No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buen lunes de semana de tantas cosas rumbo a Barra del Chuy, dice acá esta gente, le puse muy lindo como dije el otro día de...
Sí, eso es muy fan de Barra del Chuy,
Barra del Chuy, Paula, muy lindo Barra del Chuy, Paula y familia rumbo a Barra del Chuy, buenas y otoñales mañanas rumbo al trabajo, dice esta otra gente, así que mucha gente, y están las dos realidades que se están marcando en esta semana, mucha gente rumbo a algunos días libres, al fin de semana que se extiende durante 8 o 9 días y se van al interior del país. De hecho, sale el lunes Paula y la familia, y otra gente laburando, porque se labura por lo menos hasta el miércoles de forma, yo diría,
casi normal.
Sí, iba a decir casi normal y me frené.
¿Por qué?
Porque ya no es casi normal, ya no hay mucha gente. Valentina no sé en qué trabaja, pero estaba rumbo al laburo.
Está sobrevalorando la intensidad normal de trabajo de la gente, me parece.
No, la cantidad de gente que labura, que es
importante. Cantidad de gente no, seguro que baja mucho porque hay grandes colectivos que tienen días libres bastante férreos.
Estamos hablando de que habrá laburando, por más fechas. Que estés en Montevideo, en la capital o en el lugar donde vivas, capaz que laburando hay un 50% ahora y habrá un 20%, 15%.
No me iría tanto, ¿eh? No, yo creo que está laburando arriba del 60%.
Sí, ahora, sí, puede ser. Pero a media máquina también, ¿no? La mayoría de los trabajos.
¿Vos estás a media máquina?
Sí, totalmente, a media máquina estamos acá, sí. Y bueno, pero porque te tira a media máquina...
Con la cantidad de cosas que están pasando,
Joel. No, impresionante. Bueno, vamos a tener una semana de, ahora les cuento, semanas de muchas cosas tenemos en No Toquen Nada, y vamos justamente hasta el jueves con una semana de un día especial de toda la gente que nos escucha del interior, no como Paula y familia que están viajando al interior.
No, eso no.
Bueno, sirve también que nos escuchen. Y bueno,
que nos cuenten, sí, pero no es de lo que vamos a hablar específicamente el jueves.
Bienvenida, Paula y su familia, pero no, vamos a hablar con gente que habitualmente nos escucha en el interior.
Radicados en el interior de la República.
Hoy vamos a armar un poco la grilla de lo que va a pasar en No Toquen Nada el jueves, porque tenemos que coordinar horarios y demás. Pero así arranca entonces esta semana con un lunes otoñal. Al no haber viento y haber mucha humedad, si bien la temperatura marca 12 grados, es un día agradable, un poco fresco, pero nada más, porque el viento está calmo y la humedad 96%. Eso hace a que en un rato incluso con 20 grados pueda hacer un poco de calorcito. Esa es la máxima del día de hoy, 20 grados.
No toquen nada.
Presenta La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Como esta es la semana, puntos, y ahí se rellena, ¿no? La Santa, la de Turismo, la de la Vuelta Ciclista, la de la Criolla, rellenamos nosotros también.
De Pascua.
Semana de Pascua. Semana de la Economía, con Estados Unidos, Trump, ¿no? Y sus medidas, en un ratito hizo las fleitas.
Pero se sumó la...
Argentina, que en un ratito suelta el cepo.
Ya lo soltó, en un ratito abre la jornada oficial y hay que ver dónde se estaciona el dólar.
Ah, porque con el home banking ya podían cambiar.
Y un poquito, sí, ya hay adelantos de a cuánto puede abrir y bueno, hay que ver cómo se va a mover, partiendo de los 1,100 y poco.
A 1,400.
Bueno, hasta 1,400 el acuerdo del gobierno con el FMI es que no puede intervenir en el mercado. Si supera los 1,400, el gobierno puede proceder a intervenir para tratar de moderar el movimiento del dólar frente al peso argentino.
Más allá de la
mar. Un momento con muchos uruguayos que se pasan por Argentina.
Bueno, capaz que les conviene.
A pasar unos días, ¿no?
Capaz que no. Eso era, no.
No, pero seguramente sí, les mejores si es que fueron con dólares, si es que no fueron con la plata ya cambiada.
La macro es muy difícil a veces, pero bueno, la gente en Argentina que tiene su cuenta en pesos, hoy en un rato puede cambiar y comprar dólares y no tiene restricción para eso. Antes eran $200 por familia.
Y con impuestos,
por impuestos, por persona. Bueno, la familia, las personas y los testaferros y las empresas hacían todos los vericuetos posibles. Pero bueno, eso cambió, entonces hoy se va con Estados Unidos, Trump, el miércoles Facundo, después de que se mueva 2-3 días la cosa.
Ah, de ahí va, me gusta, dale tiempo a que se mueva.
Semana de la audiencia, decía también, semana de economía, semana de la audiencia, porque el jueves tenemos ese programa especial con la gente que nos escucha del interior, y hoy abusamos de la gentileza de Angelina, que es una de esas oyentes que dice, mirá, yo los escucho desde, y hago tal cosa, nos interesa, vení.
Claro, vení, contanos, a ver qué es esto que
haces. Me da vergüenza, no era bueno. Ahora
dale,
ya,
vení.
Ahora ya está. Ahora ya sos un contenido. No, sos un
cruzaste la línea.
Exactamente. Pero bueno, después descubrimos que Angelina, que nos hizo un dibujito precioso.
Está un poco salada.
De regalo, sí, tiene una trayectoria en el dibujo re interesante. Pues lo fuimos descubriendo en el ida y vuelta con el WhatsApp.
¿Eh? Sí, descubrimos, entre otras cosas, que está trabajando con Virginia Morton en este momento.
Tampoco lo contó, ella no se dio dique por ese lado.
Lo descubrimos después.
Sí.
Cuando le pregunté a Virginia, ¿conocés a esta ilustradora que están ahí, las dos en el mundo de la literatura infantil? Sí, vaya si la conozco.
Bueno, va a la Feria del Libro Infantil de Bolonia, que es una de las más importantes. O sea, va una de sus ilustraciones a la feria.
Una serie de ilustraciones de ella, que de uno de sus libros, Migas de Ciudad, fue seleccionado para la exposición de ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, que es la más prestigiosa de la literatura infantil, y ella es la única uruguaya seleccionada para esa muestra, nada menos, así que vamos a preguntarle sobre eso también.
Bueno, vamos a hablar con ella en un ratito. Es una charla con Angelina o Angelina.
¿Sí? Angelina.
Seguramente.
Con Angelina Montero, que, bueno, tiene una larga trayectoria. En realidad, su mensaje fue en nuestro aniversario.
Sí.
Y nos llamó la atención que escucha desde los 18 y cumple 35, o sea que muy
arrancó
joven.
Arrancó temprano, sí.
Escucha.
Y mostraba un sesgo hacia el otoño también, eso incidió.
Bueno, claro, ahí te conquistó y creo que se llevó toda tu atención.
Sí, sí, y el dibujito que hizo es precioso, que nos regaló, que lo voy a enmarcar para tenerlo acá.
El duendecito del otoño.
En la oficina. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Como lo hacemos también a veces en ronda de oficios, son el dos tipos de personas, escucharlos a ustedes de la audiencia, ver qué nos cuentan, qué hacen, es un ratito en este lunes de turismo que aprovechamos.
No toquen nada.
Óptica Florida te da más 20% off con OCA en lentes de receta completos, más 12 cuotas con OCA Mastercard. Una promoción para ver y para vos. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy.
Uno no sabe si a esta altura en los medios de comunicación, ¿no? Porque, bueno, murió Vargas Llosa y vale la pena decir que murió. Bueno, obviamente es una referencia mundial y una referencia regional de la literatura. Digo que a esta altura todo el mundo que tiene un celular en la mano al rato sabe, y después hay plumas maravillosas que escriben sobre Vargas Llosa, gente que hace obituarios preciosos, referencias, bueno, desde la pelea con García Márquez hasta su lucha por el Nobel.
Hay gente que lo ha leído mucho más que uno, está más
calificada
para hablar del tema. Sí,
gente que leyó La tía Julia de escritor sin saber que era la tía.
La propia tía,
después vino la prima, en fin, hay un artiguismo, bueno, en Vargas Llosa hay un artiguismo latente también, si quieren mirarlo desde ese lado, ¿no? Se casó con la tía, era la sobrina de la tía, después una cosa muy rara. Pero bueno, eso es un costado lateral más chumerío. Y después está lo político, porque Vargas Llosa fue un liberal. Un liberal no es un libertario.
No,
es un liberal humanista, pienso yo que era más por ese lado, obviamente con ideas económicas que no iban por el lado de lo general de los escritores e intelectuales latinoamericanos, que iban más por la izquierda. De hecho, la pelea con García Márquez nunca se supo del todo, cuál era. Ellos aparecen en todas las fotos juntos en los 70.
Sí, de hecho ayer los saludaba la Fundación Gabo.
Claro.
Hay una foto que están juntos, pero es cierto que se pelearon.
Se pelearon más veteranos se pelearon, no sé, porque hay mil historias de por qué no, puñetazo mediante o no, golpe de puerta mediante o no. Lo cierto es que es una historia presente también desde su visión de ideas políticas. Llegó a pelear la presidencia con Fujimori, ¿no?
Sí.
La perdió con Fujimori.
Bueno, sí.
Después vino todo el fujimorismo y golpe de Estado y demás. Pero él se candidateó a presidente de la República, o sea que en un momento pensó, por más que estaba
cerrado. Sí, tuvo su momento de carrera política, sí, después de influencer político, si se quiere, desarrollando ese costado de opinión activamente, y recibiendo además mucho premio, mucho reconocimiento desde ese costado ideológico.
Y mucha crítica también, ¿no?
Y bueno, mucha crítica. También la crítica mucha de buena parte de sus lectores.
Mucho ayer había, ¿sí? Ayer había algunos comentarios de eso, más de la gente que ponía, bueno, alguna obra de Vargas Llosa que destacaba, alguna cuestión relacionada a su escritura, y después se preocupaban por aclarar que era de derecha, y sí, era de derecha.
Sí, sí, bueno.
Como para salirse, para
dejar claro, ¿no? Que hoy en día el liberal también queda un poco entreverado con el libertarismo que estamos viviendo acá en la región y demás. Creo que lo liberal de Vargas Llosa no tenía nada que ver, tiene una ascendencia mucho más liberal. Si quieren ir a Argentina, más sanmartinesca que esta idea, aunque San Martín era otra cosa y no estaba con las ideas liberales económicas, pero bueno, ahí nos metemos en un terreno complicado, que es cierto, igual se mete todo el mundo, porque Vargas Llosa incluso en algunos lugares no lo recibían ya, en algunos círculos, más de izquierda era como, che, mejor no lo traigas a Vargas Llosa, eso pasó hasta ahora, hasta los últimos años, así que un tipo súper talentoso, un enorme de la literatura, ganador del Nobel, que también tuvo su costado político liberal, que murió en Lima, en su tierra, a los 89 años.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
¿Cuánta gente dijo, Ricardo, que había trabajando de porcentaje?
60.
60, hay gente que te discute, Ricardo.
Sí, nadie por Yanatacio, parece domingo, está vacío.
Chicos, la educación, la está pagada la educación.
Claro, claro. Se ve muy rápido, viene de la calle, también depende por qué zonas.
¿Está pagada la educación? O sea, renunciamos.
Está pagada la educación, que me desmientan.
Le dimos la razón a Darwin.
No solo la educación, el preescolar también.
Ah, pensé que decías que ya está.
Guardería,
que no educamos más a la gente, que ya reconocemos que no
vayamos. Cuando llegue el último ciclista se prende.
El viernes vi a alguien vendiendo manojo de Marcela en 8 de octubre. Marcela y Semana Santa me llevan directamente a mi infancia en Rivera. Es la muestra patente más grande de integración interior en Montevideo que recuerdo en los últimos tiempos. Wow, ¿tanto?
Todo por un manojo de Marcela.
Sí, tremendo. Educación, todas las oficinas públicas, Ricardo, te dicen, la mayoría del sistema financiero que deja a pocos bancos.
Sí, pero muchachos, existe un mundo afuera de todo eso, y es grande.
Sí, como acá el de Lara, el mundo de Lara, que está cumpliendo 2 meses y está escuchando No Toquen Nada.
Hola, Lara, ya.
30%, Ricardo, te dicen de actividad. Es lo que debería. En este momento, Bruno, vos
entiendo que en algunas burbujas sean esos los guarismos. Me parece que hay que mirarlo un poco más allá.
Para que laburamos de corrido hasta el domingo. Bueno, hay gente que labura hasta el domingo también. Acaba No Toquen Nada, que labura hasta el miércoles.
Jueves.
El jueves tenemos un programa donde labura la audiencia.
¿Podemos venir sin dormir el jueves entonces?
Sí. Bueno, sin dormir casi todo el día. ¿Eh? Y el jueves tenemos el programa que hace la audiencia. Y el viernes tenemos programación grabada. ¿No armamos el programa
grabado? No, todavía no.
¿Se va a armar?
Sí.
Pero con tranquilidad, ¿no?
Sí.
Se va a armar, hay material.
No, pues se va a armar. ¿Lo armamos
el documento de notas?
Hay que armar el viernes y el sábado.
Sí, el sábado también. Pero el sábado es con lo que pasa de lunes a jueves. El viernes es con un resumen del año, de lo mejor del año, Ricardo.
Lo que va del año.
Para que te levantes a escucharlo. Móvil. Creo además que hay pronóstico de lluvia para el viernes. Algún pronóstico de lluvia hay, sí, para el día viernes.
De 8 a 12. No toquen nada.
Nos asiste Oscar desde el transporte pasajero urbano, trabajo en el bondi, para saber cuánta gente más o menos está laburando. Teniendo en cuenta los pasajeros, hay entre un 40 y 50% de actividad. Teniendo en cuenta el tránsito, quizás un poco más, Ricardo.
Ajá.
Mucha gente moviéndose en los vehículos.
Sí, yo insisto que en esta franja horaria la educación genera un sesgo que lo lleva un poquito más arriba.
¿Te molesta a los estudiantes hasta ahora? ¿Te molesta la
Me fascina la ausencia de los estudiantes porque yo tomo el transporte colectivo hasta ahora y es mucho más cómodo.
Sí, está diciendo lo mismo.
¿Te molesta
la juventud?
¿Me querés hacer hablar del tema? Yo hablo.
¿Te molesta la juventud?
hay en la en las nuevas generaciones
hay
poca cultura de uso del transporte colectivo, hay muchas prácticas poco funcionales.
Me encanta este momento.
Que hacen un poco más dificultoso, más allá de la cantidad de gente que está arriba del ómnibus, el uso de los medios de transporte colectivo.
A los jóvenes en esos momentos
he estado a punto. Pero no me cerró de mi proyección de cómo iba a ser la interacción y decidí callarme la boca.
Ajá. ¿Qué imaginaste? ¿Cómo iniciarías?
No iba a tener un buen final. No iba a lograr el objetivo que yo quería. Entonces decidí mejor callar. Pero sí, efectivamente se podría mejorar bastante la cultura de uso del transporte colectivo en no solo en las nuevas generaciones, en general. He visto gente que no es de las nuevas generaciones, también hace cualquiera. Buenas tardes.
Bueno, muy lindo. Me gusta cuando sacas la vieja interior, Ricardo. Me gusta mucho. Y bueno, me gustaría también lo que dice Miriano, que le hables en algún momento. Que le pidas.
Le puedo llegar a hablar, pero.
Al conductor cobrador que le pida el tiempo y en los minutos. Nada, agarras. Hay moneda todavía ahí. No sé, hay gente paga con monedas, poca, ¿no?
La idea sería hablar desde acá, que le estoy llegando a muchísima más gente, pero es que no tengo claro bien lo
que. No, pero ahí es directo. ¿Saben qué? Y de ahí, compórtense, la mochila y demás. Vamos con Seba Fleitas.
No toquen nada.
Y ahí vamos, dejamos pasar unos días para que Seba Fleitas intente explicarnos desde aquel día de la liberación económica, así marcado por Donald Trump y su gobierno, a lo que ha pesado en las semanas posteriores, en los días posteriores, ¿no? Fue 2 de abril, hoy estamos ingresando en esta semana de turismo con un 14 de abril, donde ya han pasado unos días y han pasado muchas cosas, ¿no? Un ida y vuelta permanente, pero para entender, sobre todo, conceptualmente, ¿qué quiso hacer Trump o qué está haciendo Trump? ¿Cuáles son las principales consecuencias? Ahí vamos con Seba. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ¿cómo está Santiago de Chile en esta semana? ¿Poco movimiento?
No, aquí es feriado solo el viernes, así que básicamente...
Se labura normal hasta el viernes.
Relativamente común.
Bien.
Sí, alguna gente se va antes de vacaciones, pero en general...
A laburar. Perfecto, sí. Me parece muy bien. Bueno, vamos con las medidas económicas de Donald Trump, por lo menos en titulares, para tratar de entender qué se buscó y cuáles son las consecuencias.
Sí, volvamos a estos temas de guerras de aranceles. Es algo que hablamos en una columna previa, No Toquen Nada, a partir de como cuando empezó todo esto, en febrero del 2025, febrero de este año, pero ahora la escalada continúa, ¿sí? El pasado 2 de abril, como vos decías, Joel, el presidente Donald Trump proclamó el Día de la Liberación Económica, el Liberation Day, anunciando una serie de aranceles destinados a corregir desequilibrios comerciales y fomentar la producción nacional. Y estas medidas de base eran de aranceles del 10% para todas las importaciones, y después a algunos países le tocaban incrementos más grandes, y por ejemplo eran 20% para la Unión Europea, originalmente un 34% adicional para China, pero obviamente esta escalada siguió, todos los días tenemos novedades, y estas cuestiones, si me preguntan a mí cuántos son hoy los aranceles, les podría dar el dato del viernes, pero no les voy a decir cómo va a terminar el día de hoy, porque seguramente también cambian.
Ahora, sobre todo con China, ¿no? Porque en el resto congeló, pero después con China siguió en ida y vuelta permanente.
Exacto, ahora el viernes pasado, con el resto de los países está congelada la situación, con China sigue escalando, pero con China, por ejemplo, para celulares ahora ya no va a haber aranceles extra. Entonces todo esto está como muy en desarrollo en el sentido de cuál es el número, ¿sí? Eso es lo que tenemos incertidumbre. El hecho de que la guerra comercial está funcionando y esta guerra de aranceles va a seguir parece como claro, y la reacción internacional fue inmediata también. China calificó la medida como un acto de intimidación unilateral, y empezó a tener como represalia de aranceles, y por eso están un poco viendo dónde van a terminar. La Unión Europea expresó una firme oposición, diciendo que esto iba a tener graves consecuencias para la economía global, y viendo si hacía contramedidas. Finalmente Europa dijo que por el momento no iba a hacer contramedidas, y obviamente líderes de Canadá, Australia, Japón, también manifestaron la preocupación, países muy integrados en exportaciones e importaciones con Estados Unidos, están todos muy preocupados, y todo el resto del mundo está preocupado, porque obviamente son fenómenos globales que pueden afectar el desarrollo de la economía global, ¿sí?
Hay parte del discurso que uno podría entender, bueno, está perdiendo Estados Unidos, dice Trump, digo lo más básico, lineal, por lo menos desde la cabeza del gobierno gobierno de Donald Trump. Después era mucho más difícil entender, incluso para economistas y analistas, cómo había calculado los aranceles, eso que mostró en la tabla de cartón que señalaba con su dedo, ¿no? Y eso llevó a varias polémicas en las semanas posteriores.
Claro, y toda una polémica técnica, digamos, que es cómo se habían calculado estos aranceles. La administración Trump había calculado estos aranceles con una fórmula que ellos planteaban que era científica, pero básicamente esta metodología ha sido criticada por la falta de rigor. O sea, la gente que hace economía piensa que está mal esto, digamos, o por lo pronto la gente que hace economía en las universidades, la gente académica en economía, los investigadores y las investigadoras en economía, básicamente Trump se limita a usar algunas estimaciones de algunos estudios sobre cuánto impactan los cambios en aranceles a las importaciones, que eso está en algunos trabajos, en algunos papers, trabajos académicos disponible, y básicamente asume con cada uno de los países unilateralmente la meta que haya un déficit comercial cero, básicamente, que las exportaciones sean iguales a las importaciones. Entonces, en algunos países donde hay importaciones muy grandes por alguna fábrica, por ejemplo, que se encuentra en ese país y que manda su producción a Estados Unidos, me acuerdo del caso de Lesoto, por ejemplo, o de la isla de los pingüinos famosa, sí. Claro, los aranceles quedaban increíblemente altos, ¿sí? En el caso de China también eran muy altos, en el caso de Europa. Y los economistas que de hecho fueron citados para justificar estas medidas han expresado su total desacuerdo con la fórmula, ¿sí? Un profesor de la Universidad de Chicago, Brent Neyman, señaló que su investigación fue malinterpretada, resultando en aranceles que para él al menos eran 4 veces mayores a los recomendados. Y un catalán, digamos, Pujolas, calificó la aplicación de su trabajo como una animalada directamente. Le habló a los medios españoles diciendo esto que hizo el gobierno de Trump es una animalada, destacando que el modelo que él decía no respaldaba medidas extremas. Estas políticas obviamente han generado tensiones desde la academia y preocupaciones por una crisis global, y toda la gente que ha estado como de alguna manera que venía trabajando estos temas y había planteado cosas en algún sentido parecidas, que fue lo que se intentó retomar el gobierno de Trump, igual dice que todo lo que se hizo está mal, ¿no? Eso es como la base para entender todos de que la academia por lo menos dice que esto es un disparate,
¿no? Sí, y de alguna manera lo explica de forma que se pueden entender, ¿no? Eso que vos decías, intentando el déficit comercial cero, hicieron cuentas muy básicas, muy lineales, borrando todo el contexto y otras variables que a veces inciden también, pero además ni siquiera así se hacían las cuentas para igualar de esta manera a lo bruto, dicen los economistas que habían hecho los informes que después fueron citados, ¿no?
Claro, y que también, o sea, no es un objetivo de nadie en principio, o sea, no hay ninguna teoría económica o evidencia económica que respalde que un país tenga que tener déficit comercial cero con cada uno de los otros países,
claro, ¿sí? Eso.
Imagínense, digamos, el caso extremo donde hay un solo productor de un producto que es necesario para toda la industria de otro país. Bueno, tener déficit comercial con ese país cero puede implicar no comprar ese producto que te ayuda a toda tu industria, ¿no? Entonces se pueden dar ese tipo de cuestiones muy muy locas, digamos, basado en una mala lectura al principio de lo que dice la teoría económica o la evidencia económica, ¿sí?
Loca loca fue la reacción, se esperaba los mercados financieros, que para abajo del todo, que para arriba cuando Trump iba corrigiendo, moderando las medidas, y ahí anduvieron.
Sí, la incertidumbre en los mercados ha aumentado muchísimo y ha afectado la estabilidad económica mundial. Estas políticas han generado volatilidad en los mercados financieros globales. Los índices bursátiles como el Standard & Poor's 500 o el Nasdaq registraron caídas significativas, reflejando obviamente temores de una posible recesión, ¿no? Es decir, bueno, si todo el mundo va a empezar una guerra comercial y el comercio exterior va a caer, la producción evidentemente al final del día va a caer también, porque el comercio cae. Entonces eso va a llevar al mundo potencialmente una posible recesión, y eso es lo que están reaccionando los mercados financieros. Obviamente los mercados financieros a veces cuando Trump suspende las medidas reaccionan mejor, y después al rato vuelve a anunciar otra medida, entonces vuelven a caer. O sea, esto también es como un poquito una montaña rusa que está pasando. Y los economistas y básicamente los líderes empresariales piensan que esto podría aumentar la inflación, afectar negativamente la inversión, el consumo. Sin embargo, básicamente también un efecto que afectó muchísimo la opinión o generó mucha incertidumbre es que cayeron también los bonos del Tesoro, ¿sí? Típicamente los bonos del Tesoro es la deuda de Estados Unidos, ¿sí? Cuando Estados Unidos tiene deuda, emite estos bonos del Tesoro de Estados Unidos, y típicamente cuando la cuestión se complica, cuando hay incertidumbre en el mundo, estos bonos del Tesoro tienden a subir de valor, ¿sí? Cuando bajan las bolsas, cuando los índices bursátiles se complican, típicamente lo que vemos siempre es que los bonos del Tesoro de Estados Unidos suben.
Esto quiere decir que se refugia la gente en lugares más seguros, menos rentables, pero más seguritos. Voy a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que pase lo que pase, ahí me van a bancar.
Exactamente, sí. Los bonos del Tesoro son un poco menos rentables que lo que pueden dar las acciones, pero en principio más seguros, porque la gente piensa que el gobierno de Estados Unidos de una manera u otra va a pagar, ¿sí? Y hoy también, como la gente demanda más bonos cuando hay inseguridad, ¿sí? A Estados Unidos en general les sirve, porque como hay mucha demanda por esos bonos, Estados Unidos tiene que pagar menos tasa de interés por esos bonos, ¿sí? Entonces la tasa de interés de esos bonos cae, ¿sí? De hecho, se decía que Trump podía estar apostando un poquito a esto, porque obviamente Estados Unidos tiene un déficit fiscal también muy alto y tiene una deuda muy grande. Entonces, básicamente, todo lo que sea bajar la tasa de interés sobre esa deuda le puede servir por el frente fiscal, ¿sí? Sin embargo, esta vez fue diferente porque no pasó esto, ¿sí? Y hecho, o sea, los bonos del Tesoro no se demandaron más, su tasa no bajó, justamente porque los inversionistas encontraron que la incertidumbre sobre Estados Unidos es tan grande que ya no era tan, quizás, ya no lo ven tan seguro como en las otras crisis, como las otras veces que veían una respuesta segura. Obviamente, igual, dicho esto, en muchos países el dólar se apreció, o sea, la gente igual entiende que la moneda norteamericana y que el país de Estados Unidos refleja cierta seguridad, o sea, todas estas cuestiones que estamos diciendo hay que tomarlas siempre con un grano de sal, no son cuestiones definitivas, ¿no? Estos mercados financieros fluctúan mucho, lo que le pasa a los bonos fluctúa mucho, lo que le pasa al dólar fluctúa mucho también, pero en general han habido señales, si uno mira el mercado, de que esta vuelta a la incertidumbre sobre el futuro de Estados Unidos parece un poquito más grande,
¿sí? Pasemos al discurso político, al que le llevó a Trump dos veces a la presidencia y otra vez ahora con luz, ¿no? El discurso político también es de varias batallas culturales, políticas, económicas de Trump, y quizás ahí sí puede tener o puede calar en la sociedad estadounidense, no lo sé, pero por ahí capaz que Trump logre algún beneficio que no se ve más lejos.
Sí, esto es bien interesante, sí, porque es posible, o sea, tampoco lo sabemos a ciencia cierta, hay que darle un poco de tiempo y ver qué pasa, pero es posible que Donald Trump obtenga un cierto beneficio político, al menos entre sus votantes más fieles, si las bolsas caen, ¿sí? Si pasa esto de que el sistema financiero o los mercados financieros se ven golpeados, sobre todo si él logra enmarcar esa caída como una consecuencia de sus políticas contra las élites o a favor del trabajador común. Si la retórica de Trump, recordemos que todos sabemos que Trump es un magnate, una persona realmente rica y que ha desarrollado sus negocios, etcétera, y que está rodeado de mucha gente que está como en la élite norteamericana o los empresarios muy ricos norteamericanos, como Elon Musk u otros. Pero, sin embargo, su discurso es un discurso a favor del trabajador común. Si su retórica es una retórica de beneficio al trabajador común, y muchos de sus seguidores desconfían fuertemente de Wall Street y de todo lo que significa el sistema financiero, los grandes empresarios, las corporaciones tecnológicas, lo perciben como un sistema económico sesgado a favor de los ricos y los poderosos. Entonces, si Trump logra presentar estas caídas de la bolsa como el precio que deben pagar las élites por haber acumulado poder y riqueza en contra del votante del trabajador común, quizás algunos votantes puedan ver esto como una señal positiva de que realmente Trump, que les prometió que se iba a enfrentar al establishment en la campaña, lo está haciendo, ¿sí? Y esto puede, en algún sentido, reforzar su narrativa populista, que lo posiciona como este outsider que desafía los intereses tradicionales del poder económico, y entonces ver que al final del día, en vez de que caigan los mercados, es malo, verlo como algo bueno, y como que Trump, de hecho, está yendo contra la gente que dijo que iba a ir.
Bueno, vamos a los últimos datos. No podemos ir en el día a día, minuto a minuto, pero sí al punto central del ida y vuelta con China, ¿no? Donde ahí no han frenado de subirse los aranceles uno y otro, ¿no?
Sí, básicamente lo que decíamos, ¿no? O sea, esto con China está cambiando, está muy dinámico, está cambiando todo el tiempo. Trump sucesivas veces, a medida que China iba haciendo, o sea, lo que iba pasando era que Trump aumentaba las aranceles a China, entonces China obviamente responde molesto y China le dice que le va a subir los aranceles, y Trump básicamente lo que hace es decir, no, yo ahora le voy a subir más los aranceles. Entonces empezaron a hablar de aranceles de 145%, y obviamente Trump en su retórica empieza a hablar del fentanilo, que es esta droga que obviamente está causando estragos en Estados Unidos, pero que digamos que es difícil traquearla realmente las importaciones chinas, digamos, cuando las importaciones chinas mayoritariamente son de otras cosas, son de celulares, son de electrónicos, o sea, recuerden que muchos de los productos que electrónicos que uno compra dicen diseñados en California, porque lo que no dicen es hechos en China, ¿no? Que es la otra pata del diseñados en California, ¿no? Entonces, bueno, ahí han venido básicamente muchas cuestiones. China les puso como en un momento una arancel de 125% a todos los productos estadounidenses. Trump al final, como les decía, para el viernes, dijo, bueno, todo lo que es celulares y electrónicos los vamos a dejar afuera de estos aranceles, porque de vuelta, o sea, si la gente compra celulares, si compra iPads, o sea, si compra iPhones, o sea, todos esos electrónicos que en general los consumidores americanos tienen, se producen en China, y China, la última medida que dijo fue decir, bueno, hay algunos minerales muy importantes en la producción de autos y otra producción de Estados Unidos, que nosotros somos gran parte del mercado mundial, esos no se los vamos a vender más a Estados Unidos. Entonces ahora la cuestión va a pasar de esta guerra arancelaria, obviamente, hacia ir a intereses estratégicos y empezar a mirar qué producto le hace más daño al otro. Entonces esta escalada, ¿dónde va a terminar? No sabemos.
En una interrelación comercial que es brutal, ¿no?, para cualquiera que lo mire de afuera, de miles de millones de dólares.
Sí, como decíamos, el comercio entre China y Estados Unidos es de los más grandes interdependientes del mundo. Por decir algunos datos, en 2023 el intercambio comercial entre ambos países fue de 575 mil millones de dólares, aunque es verdad que ya venía cayendo porque el propio Trump en su primera presidencia empezó una guerra comercial con China, y Biden, de hecho, que era del Partido Demócrata, del partido contrario al partido de Trump, igual siguió con esta política y también tomó algunas medidas contra China, ¿sí? Entonces, esta cuestión contra China tampoco es tan nueva en la retórica norteamericana, pero bueno, el comercio sigue siendo gigante con 575 mil millones de dólares. Obviamente China exporta productos manufacturados a Uruguay, perdón, a Estados Unidos.
A Uruguay también.
A Uruguay también. Pero exporta a Estados Unidos productos manufacturados, celulares, computadoras, electrodomésticos, maquinaria para la producción, juguetes, textiles, muebles. Y básicamente Estados Unidos importa algunos productos agrícolas que China precisa para su crecimiento, y también alguna maquinaria de alto nivel, como maquinaria industrial avanzada, aviones, semiconductores y servicios financieros, ¿sí? Sin embargo, estas cuestiones y más allá de los discursos y más allá de esta guerra que, como decíamos, la ha vivido Trump y también la vivió un poco Biden y China ha respondido, más allá de los discursos y que se han querido despegar un poquito, la relación comercial con China para Estados Unidos sigue siendo crucial, y también sigue siendo crucial para el mundo, porque básicamente en esa conjunción de Estados Unidos y China, uno produciendo unas cosas y el otro comprando otras cosas, eso también genera un montón de demanda para la economía mundial, ¿sí? Muchos de los productos que China vende a Estados Unidos, al final del día China tiene que comprar productos o para darle de comer a sus trabajadores, digamos, pensemos en la carne de Uruguay, o para tener alguna de las partes que se precisan para esos productos. Entonces la economía global está toda interconectada, y en algún sentido el dínamo, lo que la mueve, es esta relación entre Estados Unidos y China. Por eso es tan relevante que esta cuestión no se enfríe.
Claro, por eso quedamos todos involucrados, quedan todos los países involucrados, ¿no? Porque ahí está el final, que obviamente no lo conocemos, porque va día a día y habrá que ver qué es lo que sucede, pero se puede generar la tensión de que esta interconexión entre China y Estados Unidos se rompa y se genere esta guerra, y qué pasa después.
Claro, hay un tema acá, digamos, que es relevante, que es todo este tema o el punto de vista geopolítico, ¿sí? La idea de que China y Estados Unidos puedan desarrollar redes de comercio completamente independientes es muy difícil de pensar en el corto plazo, ¿sí? Porque están muy conectadas estas economías y porque son los dos líderes mundiales. Aunque obviamente existen claras señales de que ambos países intentan reducir su interdependencia estratégica. Y aquí no solo viene la teoría del comercio y la economía, sino que de vuelta juegan estos intereses geopolíticos y militares que son extremadamente importantes, ¿sí? Sin embargo, hoy por hoy, la profundidad que tienen las cadenas globales de suministro, esto que decimos de que los productos van moviéndose por el mundo y al final del día terminan en producción de China que va para Estados Unidos, por ejemplo, esta profundidad de las cadenas globales de suministro, especialmente en sectores de tecnología, electrónica, energía, hace que pensar en una separación real y entre Estados Unidos y China sea una idea difícil de pensar, que sea un proceso muy costoso y que probablemente se dé más lento de lo que pensamos. Pero obviamente en el proceso de darse esto, en el proceso en los cuales estos países se quieren separar un poco más y empiezan a pelearse más fuerte, esto va a generar tensiones políticas significativas, ¿sí? Por un lado, otros países como nosotros y otros países del mundo van a empezar a sentirse un poquito más obligados a tener que tomar partido o a equilibrar cuidadosamente cuáles son las relaciones que tenemos con ambas potencias, ¿sí? Porque en el extremo, si estos países se desacoplan totalmente, digamos, y esto no estoy diciendo que vaya a pasar, pero en el extremo lo que pasaría es que hubiera una red de comercio de China y una red de comercio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si llegamos a ese extremo, entonces ahí, perdón, tendríamos que tomar partido, los países tendrían que tomar partido, y obviamente además estas rupturas comerciales pueden llevar a mayor rivalidad estratégica, debilitando, por ejemplo, los espacios multilaterales que ya están re débiles, digamos, y que han tenido problemas, como la Organización Mundial de Comercio o el G20, o la OTAN, por ejemplo, ¿sí? Y además esta desglobalización podría reforzar los nacionalismos económicos, aumentar la inestabilidad en algunas regiones que siempre han sido complicadas para el mundo, y que son claves, digamos, y donde estos actores podrían enfrentarse. Entonces, lo que vemos es que lo que empieza como una guerra comercial al final del día puede escalar en una confrontación más amplia por el liderazgo económico y tecnológico global.
No toquen nada.
De Nueva York, Víctor, hace días nos manda las fotos de los avocados. Se ve que le da mucho a la palta, como le dan mucho a los estadounidenses a la palta, ¿no? Sí, es sí. Un producto que se consume muchísimo.
Avocado.
Sí, sí, importado de México principalmente, uno se imagina.
Sí, 1.69 nos pone la palta para ellos. Sí, yo no sé cuánto estaba.
Similar al que tenemos acá.
Bueno, primer producto que nota que la inflación está pegando, aunque esto evidentemente habrá que esperar un poco, Seba.
Sí, la palta primero es como un símbolo, el avocado, el símbolo como hipster en Estados Unidos, y sí, obviamente puede subir, no sé si tiene que ver mucho con los aranceles, quizás
venía más
tiene
adelante,
que ver,
¿no?
Con, claro, con otras condiciones climáticas, un producto complicado, demanda, una cosa que uno lee por ahí es que es bastante malo para el medio ambiente todo este boom de la palta. Yo digo, acá me encanta y en Chile hay muy buena palta.
Sí, claro, otro proveedor mundial, otro exportador de palta.
Exacto, sí, México y Chile son muy buenos en eso, pero obviamente van a empezar a ver en la economía norteamericana señales de inflación. Pensemos que estos aranceles, digamos, son altos y además están extendidos para un montón de productos. Entonces, de momento que se empiecen a aplicar, ahora cuando están suspendidos no, pero de momento que se empiecen a aplicar con todos los países del mundo, obviamente un escalón en los precios, un aumento, aunque sea de una vez, en todos los precios de la economía norteamericana, van a ver. Y aparte recuerden que Estados Unidos, después de la salida de la última crisis, ya viene con este empuje inflacionario. Si ustedes, o sea, la gente que ha ido a Estados Unidos últimamente lo encuentra significativamente más caro que 10 años atrás. Entonces la economía norteamericana ya viene golpeada con el nivel de precios y esto empuje arancelario le va a volver a pegar otro escalón.
Sí, es interesante también, Seba, me imagino, mirar la pulseada de lo que es la retórica con la realidad. Esto puede tener varios niveles de complejidad, pero uno bastante directo y claro que vos mencionaste es el tema de sacar los celulares y la electrónica de los aranceles con China, porque claramente eso, con que la gente empezara a encontrar mucho más caro ese tipo de cosas que consume ávidamente, podía ser un golpe en la frente para el gobierno de Trump.
Claro, ustedes imagínense, no sé, por decir algo, si uno le pone un arancel de 100%, eso podría implicar, por decir un número, o sea, esto habría que hacer el estudio y verlo, pero pongamos, por decir un número, que suban, yo que sé, un 30, un 50% del producto en al consumidor norteamericano. Bueno, eso es un cambio gigante, ¿no? Imagínense que ustedes, que sale el nuevo celular, la gente lo va a comprar y ahora encuentra. Claro, computadoras, cámaras electrónicas, o sea, todo lo que es el consumo de este electrónico, que obviamente es muy grande en Estados Unidos, imagínense todo ahora mucho más caro, políticamente sería un golpe grande, ¿no?
Bien, bueno, aquí nos pone Mati algo más geopolítico, que también se dio con Ucrania y con Groenlandia ahora, las tierras raras, que son elementos raros que China le vendía y sirven para la producción de electrónicos. Sí, fue muy explícito Trump con las tierras raras y Ucrania, ¿no? En sus conversaciones y las tierras que quería de Ucrania.
Sí, un dato también a aportar a lo que es la geopolítica. China acaba de inaugurar en Perú, en Chancay, el puerto más grande de Sudamérica, que es de la empresa estatal La Naviera Cosco, que es China. ¿Cómo puede también influir en el comercio? Esto es aranceles de Estados Unidos en el comercio con Latinoamérica.
Sí, absolutamente, ¿no? O sea, ahí recuerden, digamos, de que Trump, cuando estuvo en la campaña y cuando asumió, lo primero que hizo fue generar algún tipo de amenaza o intimidación a la gente del Canal de Panamá, ¿sí? Que básicamente, la ruta esta que está en el Ecuador, que cruza hacia China y después al Atlántico, digamos, o sea, Pacífico, que conecta Pacífico y Atlántico, el Canal de Panamá, Trump acusó al gobierno de Panamá de estar haciendo las cosas mal y dijo que él no quería pagar por eso. Y la respuesta de China es empezar a abrir puertos en los lugares donde tiene algunos recursos que son estratégicos, como en el caso de Perú y el norte de Chile, que tiene algunos minerales que son básicos para este mundo de semiconductores y de electrónicos, ¿sí? Entonces, obviamente, China va a responder, tiene un montón de inversiones en África ya, según lo que dicen, hay muchísima inversión china en África, y obviamente tiene muchísimo en Latinoamérica y probablemente lo profundice en esta guerra de generar, intentar sus suministros y sobre todo estos productos claves, ¿no?
Seba Fleitas, ya tuvimos varias miradas de lo que está pasando desde que asumió, hace poquito que asumió Donald Trump, nada más, el 20 de enero, ¿no? Pero ha movido el tablero para acá, para allá, y ha movido el cartón ese que tenía en la mano mucho, y eso sacude los mercados internacionales y también la vida diaria de varios países. Bueno, por ahí tuvimos otra visión, Seba, así que en breve hablamos de nuevo. Te mando un abrazo, gracias.
Abrazo grande, que pasen bien.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Feliz cumple a Carlos, que está en La Paloma, que dice que está lleno. La Pedrera también. A esto cumplo 45 años, Carlos. Feliz cumpleaños. Sin termo prometido. ¿Prometido por quién? Nosotros te prometimos y no cumplimos. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero puede ser, sí, cualquier cosa nos contás.
Queremos pruebas.
Vamos a Ecuador porque hubo elecciones, sí. Y nos vamos de la mano de lo más escuchado en Ecuador, en Spotify.
Mami, long time sin saber de ti. Mercé una moto pa' llegarte más. Ahora la vuelta es distinta, pasado de tinta. Le metí quinta, ya voy por ahí. Yo le caigo de una vez. De Esmeralda la baja a Medellín pa' conocer. Ella está loca porque el negro le dé.
Le cambiamos que el juego, le cambiamos los ritmos. Bota su pemel al rever que estoy indeciso. Y contra el piso, hasta cuando lo improviso. Y los niños están esperando que yo me tire los hizo. Están tan tipo una tonta, la loca se sentencia. Y la acusa tipo
a despertarse. Viaje musical por.
Prefiero
Spotify.
Levántate, perra.
Por sí, Spotify, tiene efecto parecido.
Y los rankings, en este caso, esto es lo más escuchado en Spotify, Ecuador.
Sí, al día de hoy, este muchachote, John Briel, canta Vitamina junto a otros dos muchachotes. Uno que es una sigla, soy una vieja, perdónenme.
Sí,
pero
no, adelante, no.
Es DFZM y J, con doble T. Vitamina, esta canción.
Es John Briel.
John Briel.
Ah, con así, con M, así no lo podía. Yo le había puesto John, pero no es John.
No, John Briel. Respeta la regla de
la
de larga
la
a M, claro.
Mamacita, dale paca. Bandidita, mi fresa, escucha el audio, escucha yatra. ¿Qué más puedes pedir? Pampeo rico, canto bueno y tengo plata. No, mentira, mamá.
Elecciones en Ecuador. Elecciones hubo hace poco en Ecuador. Lo que pasa que, bueno, hubo una
segunda vuelta.
No por la segunda vuelta, digo, porque Noboa gobernó muy poco, porque fue la mitad del mandato anterior que hubo elecciones, él asume para un breve periodo.
Es un presidente,
periodo.
Exacto, que asume para completar un periodo de gobierno, y la pregunta estaba, ¿qué podía pasar con ese corto periodo de gobierno? Además, atendiendo una situación de crisis, con medidas drásticas desde el punto de vista de la seguridad, finalmente Noboa logra ahora sí ser electo para un periodo completo, esto después de aumentar casi 12 puntos su votación entre la primera y la segunda vuelta, lo que contrasta muy fuerte con lo que sucedió con Luisa González, la candidata del correísmo. ¿Por qué? Porque había votado 44% en la primera vuelta, y ese parece ser el techo, porque vota apenas 44 y fracción. en la segunda vuelta. O sea, no crece nada de primera a segunda vuelta. Sí crece Bananita Novoa, como lo apodó Darwin, porque esto tiene que ver, no es solo una referencia a Ecuador, sino al negocio familiar de Novoa, un empresario bananero, hijo de un fuerte empresario bananero que heredó el negocio ya diversificado hacia otros rubros también. Pero lo cierto es que logra una contundente votación que no genera, de todas formas, la aceptación de la derrota por parte de Luisa González, con expresiones tales como: Ecuador está viviendo una dictadura y el fraude más grotesco de su historia. No acepta la derrota la oposición en Ecuador.
Que es correísta porque sí, es la candidata de Correa, que ha tenido la cantidad de candidatos puestos allí.
Sí, es como una especie de negativo ideológico del fujimorismo en Perú, el correísmo en Ecuador. O sea, capaz que aplica más al fujimorismo que al correísmo, pero en todo caso, una expresión política que gobernó incluso con niveles importantes de aprobación durante un buen periodo de tiempo, pero que después de eso se gana un techo electoral que le impide volver a ganar elecciones. Eso le pasó al fujimorismo en Perú y le sigue pasando hasta hoy, y es lo que parece que le está pasando al correísmo, más allá del exilio de Correa en Bélgica.
No toquen nada.
Estamos hablando de un presidente que curte gimnasio, ¿eh? Me dirán, estás para la pavada total. Bueno, lo que pasa es que esto se está dando.
Es una tendencia.
Sí, es una tendencia. Está enorme. Me parece que ahí hay batido proteína, alguna cosita más.
¿Hipertrofia, Bananita?
Ah, proteína sí, pero alguno diría alguna testosterona, algo está consumiendo porque está cuadrado, ¿no? Y lo muestra.
Pero eso es cardio, después debe hacer fuerza. Que el dato que yo tenía es que corre 8 kilómetros por día, pero debe hacer más cosas que eso.
Está cuadrado, y aparte, si uno va a su Instagram, mira, de las 10 postales que tienen en home ahí, 8 son...
¿Torso desnudo?
No tanto, pero muy marcado lo que se pone, ¿no? Una chomba, una remera, una camisa que marca todos esos tubulares que quiere mostrar,
¿no? Qué importante el músculo para dirigir el estado, ¿no?
Parece que ahora sí, yo qué sé, no sé, pero está cuadrado. Novoa, que ganó la presidencia en Ecuador. ¿Es un dato de colores esto o no?
No, es más que color, ¿eh?
Hay una intención, de fondo, más allá de lo que haga en su vida privada, que hay una intención de ponerse las remeras súper ajustadas, ¿no? Para mostrar ese trabajo. Sí, intención marca, y en su postal, que se presenta a la sociedad en redes y no sé qué, esas son las fotos elegidas. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no?
Parece ser una tendencia entre los políticos de la generación de Novoa, ¿no? Políticos de poco más de 30 que van, digamos, que venden parte de su imagen en su físico, ¿no? Probablemente no solamente, obviamente, pero sí una parte de su imagen va importantemente colocada en su estado físico.
Pectorales grandes, esa es la receta, cantan los jóvenes ahora.
Esa es la parodia que hace en Paco Amoroso y Catriel, que han llegado con eso a Estados Unidos, han llegado al show de Jimmy Fallon y al Coachella, que estuvieron el otro día también.
Sin un manejo fluido del inglés, ¿verdad?
Bueno, pero sí de la parodia a propósito de muscularse a morir, ¿no? Que es lo que está pasando, o por lo menos lo que vemos con estos políticos. Batido de proteína para mi cerebro con este tema, a punto de una...
Sí, bueno.
¿Quién era que escuchábamos entonces?
John Briel, junto a Jota y la...
Y una sigla.
FMD o algo así.
Nadie nos pasea por Spotify, por lo más escuchado en la lista de un país al que vamos con alguna noticia. En este caso de Ecuador, la noticia y este tema que sonaba. Despiértense, aunque no tengan que laburar, que viene Darwin. Despiértense, esto es lo más escuchado.
Es un feed entre colombianos y ecuatorianos.
Sí, son colombianos y ecuatorianos.
Mete mucho Medellín, mete mucha cosa de Colombia la canción. Ahí viene Darwin.
Cambiamos que el juego le cambiamos los ritmos. Bota su bemela al rever que estoy indeciso. Te di contra el piso, hasta cuando lo improviso. Y los niños están esperando que yo me tire los suizos. Están disputando, andan las locas de sentencia. Y la acusa de paciente que le muestre la evidencia. Ahora son muertitas, ya no andan en diligencia. Y no colme la paciencia si no quiere tu demencia. Tengo su criptonita. Y para sus mujeres le tengo una vitamina. Cuando le meto sequilla y con
cuando los manes me besan los tequillan. Tengo ese pitonite y para sus mujeres le tengo una vitamina. Cuando le meto sequillan, cuando los manes me besan los tequillan.
De 8 a 12. No toquen nada.
Presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, buen lunes, buen arranque de semana para usted. ¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo está usted? Bien, ¿eh? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin.
Bien. ¡Ah, gracias a Dios es lunes, señor! Y mucho más que nunca, gracias a Dios, exactamente. Porque Dios creó esta Semana Santa, ¿verdad?
Sí.
Que bueno, después justo coincidió increíblemente, de nuevo, vuelve a coincidir con la Semana de Turismo, que es el... Ya hablaremos de él, ¿verdad? Más cercano a la fecha, al jueves santo de turismo,
sí.
Que es el dios del turismo.
Dios del turismo.
La Semana Santa coincidió con la Semana de Pascua Judía, ¿no? Primero la Semana Santa coincidió arriba de la de Pascua Judía.
Sí, hay una lasaña de liturgia, sí.
Sí, sí, por supuesto, señor.
Como todos.
Revivió cuando tenía que revivir.
No sé cuándo cae la Pascua Judía, tal vez coincida, a veces un poquito.
A veces no, pero la Semana de Turismo siempre coincide.
Sí, la Semana Santa no es el
Dios Turismo, señor. Tuvo un hijo con la Virgen de los Pelotudos, ¿se acuerdan?
Sí, es verdad.
Y bueno, y nosotros acá siempre contamos la historia del hijo del Dios Turismo y la Virgen de los Pelotudos. Que tiene su semana, la pasión en balizas, digamos, ¿verdad? Es ahí la pasión.
Las escenas de más hondo contenido.
Exactamente, vamos a contar de vuelta cuando llegue el jueves, ¿verdad? Porque el viernes del santo turismo no vamos a estar
grabados. Vamos a estar grabados. Quizás repitamos esa misma historia.
Ahí está, para que la gente...
Ya lo arreglo, Ricardo.
Mientras come bacalao. Pueda, bueno, degustar
o camarones para hacer balizas.
Exacto, podría ser o buñuelitos de algas
también.
O buñuelos de cannabis, exactamente, sino que también tiene, ¿verdad? Tiene cannabis, la historia tiene todo.
Tiene todo.
Sí, todo. Bueno, así que el jueves vamos a estar hablando de eso. Antes tenemos algunos clásicos para vivir durante la semana, ¿verdad? Que son los gauchos contra los animalistas, bueno, hay algunas cosas lindas. Todavía para disfrutar, se reeditan. Claro, año, pero es un clásico, así, esa es la definición de clásico, justamente, claro. Señor. Tenemos otro clásico del otro lado del Río de la Plata, que es Argentina saliendo del cepo, ¿verdad?
Argentina siempre, contra la realidad.
Todos los gobiernos de Argentina terminan en el mismo lugar con el mismo problema, que es que no tienen dólares y van a buscarlos al FMI. Y el FMI se los da.
Ese es el chiste.
No, pero esta vez no los vamos a quemar en 3 meses. No, de verdad, en serio. Ahí está, y va de vuelta, y 20.000 millones, bueno, anunciaron la plata en la salida del CP y vamos a ir viendo cómo se desarrollan los primeros días, ¿verdad? Igual buen timing, muy buen timing. Porque semana de turismo, ahí todo medio raro.
El mundo medio prendido fuego, pero ¿qué mejor manera de esconder un incendio que en un incendio más grande?
Señor, claro, exactamente. Es un gran timing porque además ya se les habían desbarajustado las variables que más o menos tenían acomodadas.
Las reservas, la inflación.
Exactamente. Entonces, bueno, había que hacerlo y lo hicieron. Y además con un golpe de efecto. Todavía funcionó con golpe de efecto. O sea, todavía lo hicieron en un momento en que todavía no se esperaba, digamos, ¿no? Porque estaba la duda de si iba a hacerlo antes o después de las elecciones. Pero a esta gente le gusta patear de la mitad a la cancha. Así que...
Patearon
y bueno, ya lo vamos a ver.
El balón está en el aire.
Ah, esto es divertido.
Que aceleran las curvas.
Es otro clásico, ¿verdad? Sí, 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 otro clásico. Sí, ¿qué cosa, perdón?
Que aceleran las curvas, ¿no? Era una curva que les pegó ahí entre la inflación, la reserva y aceleran.
Ahí está, Lionel, que está con el lenguaje, está con el lenguaje automovilístico. Muy bien, Lionel, muy bien. Está ya metido en la deportiva. Ya está metido.
Perdón, si me acelero.
Aceleran las curvas, pedalean, arriba, se pararon arriba la bicicleta, y empezaron a mover la bicicleta debajo de su pelvis.
Bueno, no,
la pelvis. A sacudir la bicicleta.
Nunca escuché una cosa igual, nunca escuché una transmisión igual.
Danzan los birrotados debajo de las pelvis.
Exactamente, señor. Eso debe ser muy erótico. Para alguna civilización debe ser erótico ver eso, señor.
Y sí, hay gente que le puede pegar.
Gente muy ciclística.
Por eso, exactamente. Alguna civilización muy atada a la bicicleta, algún tipo de aborigen de la bicicleta, debe ser imágenes de hondo erotismo, ¿verdad? Esas de la sacudida de bicicleta debajo de las pelvis, debajo de las entrepiernas. Bueno, y después por otro lado, ¿qué otra cosa teníamos? ¡Ah! Se murió Vargas Llosa,
sí,
señor.
Sí, correcto.
Se murió Vargas Llosa. Igual, como siempre, ¿no? En este tipo de cosas.
Sí.
En términos de humanidad, sí, digamos, Vargas Llosa ya nos había dado todo.
Se había vaciado, sí.
Claro, él estaba... o sea, era él el que le interesaba seguir vivo. Para nosotros estaba igual.
O sea, no estaba rindiendo.
Vivo, claro. Ya estaba, nosotros ya no se estaba rindiendo nada. No, eran repeticiones menos lindas y menos... disfrutable, claro, incluso propia persona. Claro,
incluso le estaba haciendo un daño marginal, efímero, pero bueno, un daño a su propia obra.
Siempre pasa, ¿no? Porque ya estaba hecho una caricatura de sí, claro, mismo, como terminamos todo, porque a todos nos come el personaje.
Sí, por supuesto.
Es una esa pavada que se creen que solo les pasa
a los que tienen un personaje muy visible.
Les pasa todo. Al abuelo se lo comió el personaje, también está todo, se comió el personaje, ¿verdad? Y entonces a Vargas Llosa, lógicamente, se había comido el personaje y la verdad, básicamente, no llegó a disfrutar del dólar de venta libre en la Argentina.
No, por poquito.
Muy poco. Yo ese tipo de cosas. Tampoco es que él se haya perdido demasiado. Ya había visto con su ojo clínico dar muchas vueltas al mundo.
Se habrá visto cosas.
Entonces, claro, y bueno, un fracasado de la política, hay que decirlo.
Sí, claramente. Su faceta menos exitosa, claramente, es la política.
La demostración de que el intelecto y la agudeza, incluso le diría...
La genialidad,
exactamente, y la fineza narrativa... No tiene nada que ver con la política.
No te sirve.
Te ganó un chino que apenas hablaba español y te pasó por arriba. Ah, dejate de joder. Así que todo eso no tiene ningún tipo de vinculación con la política. Cuando usted sea portador de ese tipo de virtudes, no crea que lo habilita a... Recuerde el caso de Vargas Llosa para entender que no lo habilita a triunfar en la política. Está hecho de cosas más insondables. El talento político.
No desprecian, señor, el arte de la política, que es una cosa específica.
Y bastante inescrutable.
Sí, misteriosa, claro.
Exacto, muy misteriosa, mucho más misteriosa que la literatura. Uno se puede dar cuenta más o menos quién escribe bien, pero de lo político no te puede dar cuenta.
Te sorprende cada uno.
Es imposible saberlo porque no sabemos cuál es la madera de la cual hay que estar hecho para que funcione en la vida política.
¿Sí? Sabemos que hay que tener estómago, pero después de eso...
Ese es ese es el órgano principal, siempre lo decimos acá. El órgano principal no es el cerebro, es el estómago. Igual, Varguitas tenía estómago también. Lo que no tenía era ese carisma la política.
No, no,
sí,
no es
lo
solo
tenía,
estómago.
Sí lo tenía en la vida. No, disculpe.
No, que el estómago es condición necesaria, pero no suficiente para ser buen político.
Totalmente. Pero Varguitas tenía estómago, porque hay que comerse a la tía y a la prima sucesivamente.
Estómago tenía.
Amigo, hay que tener estómago, para ir después el 24 con la familia, Y ahora con la Mapri. Bueno, ¿qué pasó?
Hola.
¿Qué?
Ahí viene Marito.
¿Pero qué pasa, Marito? Pero te comiste a la te comiste a la germo del tío Pocho, primero. Se divorció el tío Pocho y te casaste vos después, atrás. Que te había tenido a UPA la germo del tío Pocho. Eso fue lo primero que pasó, porque era la tía política.
Ajá, correcto.
La tía Julia.
Sí, todo legal.
Exacto, hasta ahí todo legal. pero después metiste prima de verdad. Es un poco de la aristocracia eso también.
Sí, la endogamia, sí.
Es un poco, sí, decimonónico, aristocracia decimonónica.
Sí. Y para atrás también, sí.
Bueno, no, para atrás ni hablar. Pero no, pero
hasta decimonónico llega muy naturalizado, sí.
Claro, exactamente. Pero
no se creía en la genética hasta ese siglo. Después
un amante de la libertad, un amante de la literatura y un amante de la familia.
Sí, ¿no?
Sí, claro. Impresionante. Solo si sos tremendo amante de la familia, de la libertad y de la literatura, podés comer de una tía y una prima consecutivamente. Porque además no es que dejó un espacio en el medio. ¡No! ¡Saltó de la tía a la prima, señor!
Cambio de época.
Eso es estómago. Eso es tener estómago. Los nervios, señor, los nervios que me daría con la segunda noticia. No, pero pará, Marito, no. Pero es peor. Sí, te va a calentar más. Pero es peor, pero ya te comiste a la ex mujer del tío Pocho.
¿Qué
no,
puede ser peor?
Esta es peor, no puede ser peor, Marito. Es peor, te digo que es peor. No, Marito, no, estás exagerando. Me estoy comiendo a mi prima de 19 años. ¡Pero la puta madre, Marito! No, pues, pero no se puede hacer una cena familiar contigo. Pero no te podemos invitar a los cumpleaños.
El tío Mario.
El tío Mario es un desastre. Viene a los cumpleaños y se termina acabando con alguno de la familia. Tráiganle mina que no sean de la familia, el tío Marito. Que no lo puede aguantar, si no, es una máquina, señor. Bueno, qué estómago, mamita. Qué estómago, un enamorado de la familia.
Sí, ¿no?
Que hizo dos cosas bien. Hay dos cosas que están bien igual. En esa secuencia. Discutible, sobre todo en la interna familiar, ¿verdad? No nosotros desde afuera, pero de la interna familiar debe haber sido difícil de admitir. Pero hay dos cosas que son indiscutiblemente bien hechas. La primera es la seriedad con la que lo hizo. Se casó con las dos.
Claro, lo hizo completo.
No andaba de vivo, ¿no? Era que, ¿entiende? No. Terminaba, le dio ahí en la cocina y después la gosteó. No, señor, se casó con la dos.
No
había manera de gostear, no, ya sé, en esa época. Pero bueno, pero no la gosteó. Se cayó con la dos, señor, le estoy hablando a la juventud.
Sí, para que entienda lo que
pasa. Sí, claro, si vas a estar con tu tía política, casate.
Claro.
Y aparte después que se había divorciado el tío Pocho. O sea, no es que ahí se la sopló el tío Pocho.
No.
Siempre respetó a toda la familia. Se divorcia. El tío Pocho se la agarra a él. Muy bien. Orden tiene las cosas. Y después, de la prima, 50 años metió de matrimonio.
La prima hermana, que era la sobrina de la tía, ¿no?
La hija de la esposa anterior.
No. Era la sobrina de la tía. Era la prima hermana
de la sobrina. Siempre son sobrinas de las tías.
Pero no era la hija de la tía en cuestión.
No era la hija del tío Pocho y la tía Julia. No, señor. Era otra hermana de su padre. Exactamente. Hija de otra hermana de su padre. Ni siquiera era Vargas de apellido.
Ah, bueno, entonces está.
No, claro.
Claro, porque tenía el otro apellido primero. Vargas era el segundo.
Bueno, está. Usted siempre va a la parte complicada. Bueno, entonces, pero señor, 50 años. Botas de oro.
Serio.
Cerrando bocas familiares.
A ver.
O sea, ¿qué estamos hablando?
Claro, esta Navidad en casa de Marito.
Indiscutible, lógico. Pero escúcheme, vamos para ahí, todo para ahí. 50 años de matrimonio, señor, ¿eh? Sí. Me da igual que te hayas casado con una llama.
Son 50.
Eso es amor. Verdadero, irrefutable, y nadie de los que ande la vuelta lo puede discutir, señor.
Nadie mete 50 años porque era una joda y quedó.
Exacto. Ay, no. Ay, mirá, es un depravado. No, se enamoró. Es un hombre enamorado, señor. Y es una mujer enamorada. Ahí no hay depravación. Ahí hay amor, señor. O sea, quizás empezó en una depravación.
Pero
si termina en amor, está bien. 50 años, mijo. Está. Bueno, y entonces. Y la otra cosa que hicieron bien, lo segundo, elogiable, yo para mí, de su amor por la familia, fue el orden. Si lo vas a hacer, está bien en ese orden. Primero la tía. Sí. Después la prima.
Está bien.
¿Está? Eso.
Su destaque entonces, Mario Vargas Llosa.
Exactamente. No, no, de la parte polémica. No, no, mi destaque es destaque literario. Ganó un Nobel escribiendo una novela verde.
Ya.
La novela verde más larga que se haya escrito sobre un putero, señor. ¿Cómo se llama más? La Casa Verde. La Casa Verde, señor. Bueno, y ganó Nobel con eso.
Bueno, ganó por su...
¿Te gustan los changos? Escribí una novela de 700 páginas. ¡Eso que te gusten los changos! No hacer un librito de... un informe para Nacho, como Checho Bianchi. Esto no es que te gusten los changos.
Un
reporte
para un fanzine barriado.
Claro, no, mijo. 700 páginas sobre un putero.
Y premio Nobel.
Y premio Nobel,
pero
papá.
El premio Nobel es a la obra completa, no a
un... Bueno, pero lo incluye.
No sí, lógico, lo va a incluir. Es una de sus mejores novelas,
llegó
a la Casa Verde. Para todos los guachos, que esté medio alzado. Tomá, léete esto.
¿Estás
alzado? Tomá, ahí tenés. Léete esto, léete ahí. De un putero es. Está buenísima. Sí, bueno, murió a los 89 años el escritor Mario Vargas Llosa, rodeado de su familia y en paz, dijeron sus hijos y sus sobrinos. Que también son sus hijos. Está, eso. ¿Vieron? Al final, y en paz, está bien, en paz, ¿por qué? Porque está todo justificado bajo la prueba máxima del amor, señor.
50 pibes.
Durabilidad y prole. Eso es el éxito del amor. Los parámetros para el éxito del amor, durabilidad y prole. ¿Verdad? Por eso, acá defendemos el método indio.
El matrimonio
arreglado. Su marido de la revista Hola, me dice Caterina, dejó a la prima por Isabel, por la Presley y la ex de Julio Iglesias, y terminó volviendo con la prima para morir ahí en familia.
Sí, claro. Exacto, Presley.
No le faltó una por hacer a Marito.
Sí, es una hija sobrina de Elvis, también. El gordo Elvis. No, mentira, no es. Pero
además, y de paso, 700 páginas son un poquito más de las 200 que tiene Memorias de mis putas tristes de Gabo, o sea que le ganó.
Claro, sí, más que lo duplicó.
Pero, ¿quién quiere? Pero aparte, ya con ese nombre, no se lo tendrían que haber editado. Ya estaba Gagabo en esa época. Era Gagabo. No le dice con ese nombre. Es espantoso ese nombre, señor. Es repugnante. ¿Estoy mal?
No, está bastante bien ahí, está bastante bien.
Es refinante, ¿qué hace?
Ahí la edición tenía que
haber hecho. ¡Cagamos!
Pero aparte, Gabriel García Márquez no necesita clickbait ni enganchar por el título. Claro. García Márquez. Si fuera
nosotros. Lo vendé con el nombre, no tenés que poner ese título espantoso, señor.
Metáfora, maestro.
Cualquier memoria. Ponele memoria de mis bolas tristes. ¿Sabés lo que están tristes? Tus bolas. ¿Las viste vos? Entonces, mucho más que tus putas. ¿Querés poner algo triste? Vamos a poner las bolas tristes. Memoria de mis bolas tristes, pone. Y es lo mismo, el concepto es el mismo.
Sí.
Y tiene mucho más sentido. Y por lo menos te reís de vos mismo, cagapo. Yo tendría que haber sido editor.
Sí, claro.
Pues sí. Además los editores no escriben.
Hubiera arreglado.
No, y no tienen que escribir, además. No, tienen que trabajar.
Es hablar de lo que escriben.
Yo fallo. Ahí donde yo fallo es la parte de ella de producir, señor. Pero después, soy genial. Bueno, amigos, ¿cómo arrancó la democracia del año 2025?
Sí.
No hemos hecho un repaso todavía, pero es un año muy importante para la democracia. No tan importante como el 2024, fue el año más importante de la historia de la humanidad. La democracia tuvo que atajar 120 penales, más o menos, la democracia.
Sí, el año, ¿no?, de la urna dorada.
Totalmente. Y bueno, más o menos... lo hemos repasado, no del todo, en algún momento capaz que...
Se nos escapó alguna votación.
Sí, nos escapó, sí, y no leímos los resúmenes de que empezaba en 2025 de cómo había sido el superaño de la democracia, ¿sí? Pero bueno, arrancó la democracia en 2025, arrancó con todo, con terminó el 2024 con la de Rumania, que la rompieron, que dijeron, votaron mal, y le van a hacer de nuevo. Todavía no fue ella. Sabían ella, ¿no?
No tengo tan claro eso.
¿No sabían ella?
No.
Votaron los rumanos, salió una cosa de ultraderecha, no sé qué, una cosa de esta. Hicieron como la de Le Pen, pero al revés. Digamos, en lugar de bajarla antes, la bajaron después. ¡No! Interferencia rusa. Así, va de nuevo. ¿Se acuerdan una vuelta que el Piñate había votado y dijeron votamos mal? Y votaron de nuevo.
Bueno, no me acuerdo.
Tomaron mal la de
Cerro cuando.
Sí, claro.
También votaron mal. Exacto, Milico Alfredo. Votaron mal, se equivocaron. Votaron a Milico Alfredo. Van a votar de nuevo,
ganó Milico Alfredo. Acá en Rumania vino Alfredescu.
Ella también.
Y dijo,
vamos,
padre,
y la Unión Europea fue.
Ajá.
Lo mandó
a votar.
Claro, no, voten bien, vos.
En serio,
entonces, después vamos a ir a los pormenores. Pero acá, ayer arrancó, en realidad arrancó el 2025, el primero fue la reelección de Bananita Novoa.
Sí, señor.
Que había quedado en duda ahí en la primera vuelta, pero ganó
ayer. Sí, contundentemente.
Ganó ayer y no entienden por qué. Todos los analistas políticos no entienden por qué, con qué es que está, sosteniendo su popularidad y la aceptación del electorado en el momento en el que está Ecuador. Me parece que está en el peor momento de su historia.
¿Sí? Yo ensayé una hipótesis hoy, Darwin, más temprano.
¿Sí? Sí, excelente.
Que es que el correísmo es el negativo ideológico del fujimorismo en Perú. Digamos.
Sí, claro, lo pones del otro lado y te gana cualquiera.
Claro, de un techo muy marcado por debajo de ganar elecciones.
Sí. Salvo a Vargas Llosa, no le fue ganar a nadie.
Bueno, pero esa fue la primera. El correísmo también gobernó.
Volvió muchos años. Claro, el post-correísmo, podríamos llamar.
El post-correísmo y el post-fujimorismo comparten un techo
primero
electoral.
El post-correísmo tuvo un delfín que se dio vuelta, ¿no?
Ese es el fin del correísmo, ¿sí? Que se da después de una elección que gana el correísmo, pero que se vuelve anticorreísta.
El Lenin, ¿no?
Que el Lenin.
Diga el nombre. Si va a decirle, diga el nombre, que es lo más lindo que tiene.
El Lenin.
Exacto, Lenin Correa, ¿no? Lenin
Moreno,
Ortega,
que
Lenin
cantaba, Moreno. Cantaba desde su silla de ruedas.
Lenin Moreno, sí, espectacular, señor, excelente. Hizo todo lo que tenía que hacer. Se le dio vuelta una silla de ruedas. ¿Cómo hace para que se te dé vuelta una silla de ruedas?
Bueno, es lo mismo, Darwin, que se le dé vuelta
una silla de ruedas.
Tenés que estar exiliado en Bélgica para que te pase.
Bueno, yo no puedo volver,
hermano. No te puedo dar vuelta una silla de ruedas, lo tenés que dar vuelta vos antes.
Alguien te lo dio vuelta.
Algo tenés que hacer.
Aunque debe haber un bien nomás igual de Correa, ¿no? Apoya a las candidatas porque sigue viviendo en Bélgica, ¿no?
Él está en Bruselas.
Si no, tengo que volver a Ecuador, Darwin.
No. Si gana el correísmo, tiene que
Si ganaba Lisa González, tiene que volver a Ecuador a hacerse cargo, más o menos de forma las sombras de ese gobierno.
Es como, un poco como Roque García. Digamos, 3 meses la campaña de intendente, tiene unas bombitas y me vuelvo a
Ciudad. Ya está entre nosotros en Roque.
Habla de su país, defiende la historia de su, bueno, que su país que vaya mejor, pero sigue viviendo en Bélgica, pues no puede volver. Y no puedo volver, gente, le dice, ¿qué voy a hacer?
No, claro.
Me quedo en Bélgica.
Y un poco le chupa un ego, sí. Como corresponde. Bueno, y entonces dice, a la sangrienta guerra del narcotráfico, el desplome de la economía y una aguda crisis energética, los ecuatorianos, ante la sangrienta, los ecuatorianos se muestran optimistas sobre el futuro de su país de cara a las elecciones.
Wow.
Y ese es un informe de la BBC Internacional, que es muy gracioso porque están todo el tiempo preguntándose qué les pasa a los ecuatorianos, por qué están optimistas.
¿Por qué no
están prendiendo fuego todo? Es maravilloso. Se llama optimismo climático eso, ¿verdad?
Claro,
esto del Caribe y su selección natural.
Claro,
los pesimistas no aguantan el calor y sucumben ante la impronta, más como claro. De ir con el ritmo y ver qué te depara la vida, que exige en el cerebro y el organismo toda esa temperatura.
Claro. Este es el Caribe Oeste, el Caribe bañado por el Pacífico.
Exacto, Caribe Pacífico.
Sí,
el calor es para el optimista, y el pesimista sucumbe ahí. No, pues, porque no puede entender, porque le pasa esto que le pasó al que mandaron de la BBC Internacional.
No entiendo.
¿Qué hace? ¿Pero qué le pasa a esto? ¿Por qué? Sangrienta guerra del narcotráfico, desplome la economía, aguda crisis energética. ¿Y qué? Mirálo, están bailando descalzo en la calle. ¿Qué le pasa a esta gente? Bueno, los que son genéticamente pesimistas, o ya se murieron o ya se mudaron. El pesimista acá se muere o se muda, señor. Y si uno es optimista, lo único que le genera el calor es más optimismo.
Claro, el club del sí se puede.
Exacto. Los últimos años han sido brutales y caóticos para Ecuador. Una pintoresca nación andina de unos 18 millones de habitantes que llegó a ser bastión de la estabilidad en una región convulsa. Qué hermosa descripción de un diario internacional.
Región convulsa.
Todo, una pintoresca nación andina de 18 millones de habitantes, es de una condescendencia enternecedora. O sea, enternecedora para el otro lado. De ternura, lo que da ternura es la superioridad involuntaria que expresan con las descripciones de los europeos, ¿verdad?
Es un turista.
Es espectacular, pero me da ternura esa condescendencia que tenés para con nosotros. Yo le diría, ¿no? Si fuera ecuatoriano, la verdad es que me genera ternura, porque noto que es involuntaria, noto que estás queriendo amigarte conmigo, y me estás tratando con una condescendencia tan insultante que me dan ganas de abrazarte.
Te voy a descontar el IVA, ¿sabes?
Ahí está, ¿sabes lo que voy a hacer? Sí, claro. Te voy a regalar esta banana, tomá. Esta banana es para vos. Los cortes de electricidad provocados por una histórica sequía han subido al país en la oscuridad. La violencia alimentada por el narcotráfico ha provocado el asesinato de un candidato presidencial. El control de las cárceles por parte de bandas criminales y el asalto de un canal de televisión por hombres armados mientras sus periodistas transmitían en directo. Bueno, venía como increyendo.
Sí.
En oscuridad y podredumbre, y terminó en una escena de comedia con leves tonos violentos, apenitas. Hombres armados, mientras sus periodistas se metían directo, la noticia asaltó al periodista.
Claro.
Es espectacular.
Esa es la noticia.
Esa es la noticia. El asalto de un canal de televisión, por hombre, bueno, la noticia lo viene a nosotros, ¿eh?
El copamiento en directa.
Es la del crack. La noticia viene al jugador. Es el mejor canal de televisión que pueda haber, señor. La noticia la asalta, ¿eh? Con hombres armados mientras sus periodistas se metían en directo.
Estuvieron días y días haciendo notas para todos los más medios del mundo. Canales, radios y streaming, acerca de cómo fue el asalto.
Claro, exactamente.
Bueno, pero debe ser horrible, Darwin, vivirlo de esa manera.
En ese momento, tío.
Ah, hombres sí. Totalmente horrible, pero que es muy cortita la parte horrible. Y la parte disfrutable es mucho más larga.
Encontré otro dato de que debe haber sorprendido a ese periodista que venía del norte y la BBC. El sábado mismo decretó el noveno estado de excepción. El estado de excepción es...
Los va actualizando.
Ya no es un estado de excepción.
El estado de excepción. Se levanta el estado de excepción.
Claro, sí.
Se suspende derechos y garantías constitucionales.
Sí, la buqueleó, la buqueleó por la
manera. Se está buqueleando, claro. La buqueleó, lógico. Buquelea. Sí, buquelea.
No,
mirá cómo buquelea, bananita Novoa, pero sobrevive, resiste. Te digo. Bueno, y a eso habría que sumarle el asteroide. El que va a reventar en el 2032. Ajá. Que si cae acá, las probabilidades son bajas de que caiga en la Tierra, que de que le pegue a la Tierra, pero si cae en la Tierra hay un 20% de probabilidad de que caiga en Ecuador. Y esta gente sigue contenta. ¿Eh? ¿Qué le parece? Una vergüenza, señor, una vergüenza. No se dan cuenta que tienen como un 0,03 de probabilidad de que les caiga un asteroide en la cabeza en 2032. Y bueno, también capaz que por eso están contentos.
Están felices. Bueno, muy bien. No, ahora sí con un mandato de los tradicionales. Bueno, tradicionales.
No, sí, un mandato normal, no uno para completar un periodo como fue el...
Tuvo un año y poquito, un año y medio. Ahora va.
Sí, Bananita. Pero este lo ganó Bananita. Sí. No, muy fuerte. Fuerte. Le decimos Bananita porque es el hijo del...
¿Lo ha visto? Hoy lo comenté temprano.
De la banana.
Sí, claro. Sí. Pero lo ha visto unos tubulares, está cuadrado y muestra muestra.
Sí, está muy, muy, muy daronco. Muy
sí.
La daronquea, sí. La buquelea, la daronquea.
La buquelea y después la daronquea y después la vuelve a buquelear. Señor, es espectacular, Bananita. Hay que seguirlo, Bananita, ¿eh?
Sí.
Te digo, porque es uno de estos especímenes raros, pero muy representativos de estos tiempos.
Sí, también.
Bueno, hablamos de Perú y hablamos de Ecuador, señor, porque acá Nacional pegó al Peñarol Nacional. Y tendríamos que haber hablado un poco de Chile, pero no tenemos idea de lo que está pasando con Baric.
Ya estuvimos con Seba Fleitas hoy de mañana, siempre a cubierto de Chile.
Se trabaja normal todo.
¿Se quedó trancado en algún otro tobogán o no?
No.
Bueno, cuando se me quede trancado en otro tobogán, retomaremos el tema de Boric, porque ha perdido la gracia un poco, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Entonces, no sé, vamos a la parte de medio.
Vamos,
no me gusta hacer anuncios, y mucho menos me gusta anunciar los anuncios, pero vamos a hablar de todo el enredo, digamos, conceptual, orgánico, subatómico, que sigue teniendo el Frente Amplio con este el gobierno, ¿verdad? Más que el Frente Amplio.
Sí, sí.
El Frente Amplio no, el Frente Amplio está en contra de este gobierno. No, todavía no.
Pero en cualquier momento.
En cualquier momento aparece. Pero, y vamos a hablar entonces de todo este problema que tiene con el anuncio que no anuncian y que no quieren ser anunciadores de anuncios, y el presidente repitiendo que él no va a anunciar anuncios y no sé cuánto, y después han salido ministros y todo eso, ¿sí? Sí. Entonces tenemos a Sibila y tenemos a Brenta, enredándose sí. con esa boleadora de la nada, señor, sí. porque todo esto, porque sí. es imposible repetir o ni siquiera repetir, anunciar que uno no va a hacer anuncios, porque no deja de ser un anuncio, es lo que le hemos dicho.
Claro.
En algunas ocasiones al presidente, pero evidentemente no pueden evitar caer en esa especie de trampa autogestionada, digamos, ¿no? Es como si uno apretara el botón que le abre el piso para caerse por el túnel, por el tobogán, ¿no? Ella, en lugar de que se lo haga su jefe, o un dibujito animado, digamos, eso que aprieta el botón y se le abre el piso y desaparece, el infortunio que tiene enfrente, el incordio que tiene enfrente, bueno, esto se lo hacen solos. Y desaparecen ahí, hablando de los anuncios que no van a hacer. Uh-huh. Anunciando los anuncios que no van a hacer. Sí. ¿Y qué se está haciendo en lugar de anunciar?
Enredados,
o sea, anunciando cosas.
Digamos, enredados, ¿no? En los tientos de la nada.
Exactamente, eso mismo. En la telaraña de la nada, señor. En la telaraña que nunca fue tejida por ninguna araña.
Vamos, parte del novio. Y después nos enredamos ahí. Ahí venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca. Y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Hipotético se metió en la cocina y decidió que era hora de mejorar sus habilidades. Darwin, previendo el desastre y aprovechando los envíos rápidos y gratis de Mercado Libre, le compró un sartén antiadherente y un extintor, por las dudas.
No sé si leerlo, Ricardo. Es legal el consumo, sí. pero... Darwin, tengo un mensaje de Lucía, los algoritmos nos mandan saludos, quiero que le mande un mensaje a Lucía.
¡Sí, claro! ¡Cómo no! ¡Un saludo a Lucía!
Lucía ha probado marihuana por primera vez a los 38 años y nos dice que la experiencia de escucharlo a usted en ese estado, claro. viajada...
Lo hizo recién.
...ha sido una de las mejores experiencias de la vida.
Ah, dice,
gracias a los tres...
Todo mal, todo al revés, todo adulterado. Ahora a comer.
Léanlo, me dice, sí, lo leo. Sí, dicho, hoy, en este momento
está leído.
Ahora salga a arrebatar alfajores, Lucía. Va a ver que esa experiencia
supera la anterior.
¿Cómo hacer los alfajores en la cara del cajero del almacén? Así, todo uno atrás del otro, eso. O si no, se compra 10, 12 y hace una degustación. Va a ver cómo eso mejora largamente. No me diga que le entró de mañana, pero
38 años por primera vez.
Tengo bizcochos, Darwin, no necesito, está con bizcochos.
Espectacular.
Está cubierta.
No le faltará.
Nada, Lucía, no. Bueno, se agradece a los tres por estos momentos que está viviendo. No sé si es por nosotros o es por, bueno.
No es por nosotros, no, señor.
Somos el factor de menor impacto en toda esa situación.
Totalmente, pero igual nos vamos a dar crédito por eso.
Sí, claro que sí, ya nos dimos crédito.
No va a encontrar otra... Voy a encontrar otra compañía mejor para un estado canábico matutino.
Sí, ¿verdad?
Que, la verdad, o sea, porque la otra compañía es la intervención, ¿verdad?, de su familia. La otra compañía es alguien que la llame al orden y diga, de mañana no, Lucía, de mañana
se
no.
junta la audiencia porque Camilo nos manda parte de su producción en la mañana, unos alfajores muy gruesos, llenos de dulce de leche.
Se lo está viendo. Porque no trabaja nadie acá en turismo, amigo.
No, está trabajando él, es producción de alfajor familiar.
Él trabaja, sí, claro,
el trabajo es el alfajor.
Ah, trabaja en el alfajor, sí, mire, que en la industria del alfajor.
Sí, señor.
Qué lindo, señor. Bueno, ojalá que...
No los roben, compren, dice que...
Sí, fue un chiste. Por favor.
Lucía está de licencia, le aclara.
Claro, estaba
con
el horizonte despejado.
De licencia completa, me imagino que se habrán ido sus hijos también.
Bueno, sí, tiene.
Se habrán ido de toda su familia y usted estará sola haciendo eso como corresponde, ¿verdad? De una manera privada, íntima.
Y Camilo labura doble. Alfajores de mañana, producción para vender, y cajero en una mutualista de tarde, Darwin. O sea que estaba pleno laburo.
Ah, bueno, y todos los alfajores llenos de virus.
Y Lucía no...
Lo que termina
y la factura llena de dulce de leche.
¿De qué está? Sí, claro, se le pegotean las facturas a las viejas en las carteras y los alfajores, bueno, están hechos de virus.
Y Lucía no tiene hijos, vive sola con perros y gatos.
¡Ah! Dele a los perros, dele a los perros. No vayan a hacer eso que la escrachan, Lucía. No. Bueno, amigos, entonces habíamos tenido el viernes, no habíamos terminado de hacer este recorrido por... el anuncio de que no habrá anuncio, ¿verdad? Entonces, en ese... Nos quedamos cerca de la... Antes, paramos antes de la última etapa, básicamente, pero vamos a repasar más o menos, así, medio a la que te criaste, al trote, lo que decía Orsi cuando anunciaba por segunda vez que no venía a anunciar. No, porque... Sí, diga.
¿Cómo se para cuando desde algunos sectores políticos hoy trasciende de que el Frente Amplio hubo una reunión con el secretario de la Presidencia y el ministro de Economía para calmar la ansiedad porque en los primeros días de gobierno no se han hecho anuncios de importancia?
Y que yo no vine a anunciar, yo vine a gobernar.
Ahí está.
Nunca me gustó anunciar que uno va a anunciar, por ejemplo.
Por ejemplo, claro, por ejemplo, anunciar que uno va a anunciar. ¿Qué otra cosa va a anunciar? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, anunciar que uno va a anunciar. ¿Tá? Pero hay que decir que estamos contratando, nunca le gustó eso, y eso ya nos lo dijo una vez. Sí. Por eso es que estamos contratando su gusto para anunciar que uno no va a anunciar. Uh-huh. Pues ya van dos veces. Claro. Anuncia que no va a anunciar una vez, bueno, la primera por haber sido por necesidad o distracción, la segunda es por gusto. ¿O no? Gusto personal.
Sí, claro.
Satisfacción. Sí. Entonces, si Orsi anuncia por segunda vez que no viene a anunciar...
hay algo ahí, sí,
hay, eso es algo, le quiero decir que estamos ya en una cosa de gusto y ya la siguiente es perversión, es de sádico. Te anuncio que no voy a anunciar, bueno, te gusta eso porque son medio sádicos para mantener a la gente insatisfecha, básicamente, ¿no? Porque la gente lo que está pidiendo es un anuncio. Se lo están pidiendo de su propia fuerza política, anuncio. ¿Quieren anuncio? No, el único anuncio que reciben es que no va a anunciar. Y lo que dicen en el Frente Amplio, o lo que dice alguna fuente del Frente Amplio que le habían dicho ahí en la reunión esa, es que como que están preocupados por la ausencia de anuncios que evidencien, que digamos que refuten esta aseveración o esta hipótesis de que se ha pasado de un gobierno al otro sin que se vea nada distinto. Quieren más rupturismo. ¿Está? Más, quieren más anuncios. Queremos anuncios de izquierda. Para tirarle a la gente de izquierda. Que nos reclama que este gobierno no está haciendo lo suficientemente de izquierda.
Anuncia algo de izquierda.
Exactamente. El anuncio es el pan de los políticos, señor presidente. No, si el aplauso es el pan de los artistas, el anuncio es el pan de los políticos. Y nuestro presidente en ese sentido se declara celíaco.
Sí.
Bueno, entonces tiene una cantidad de gente que sí puede comer pan ahí y que está necesitando de esa ingesta, reclamándole.
Claro, es un político que no aglutina.
Exacto, no aglutina, correcto. ¿Qué es un político que no hace anuncios? Un político que no aglutina a sus propias fuerzas. Nuestro presidente está cada vez más celíaco y cada vez aglutina menos a su fuerza. Uh-huh. Bueno, es un problema. Va a tener que empezar a hacer otro anuncio que no sea que no va a hacer anuncios. O no sabemos. Entonces, además de eso, le habían preguntado al presidente otra cosa que era acerca del frío y la llegada de la izquierda, ¿verdad? Y le había parecido, tenido una reacción inenarrable. Sí. Es prácticamente inentendible.
Se confundió de área, interpretó un centro a favor como un centro en contra y despejó.
Exactamente, despejó en el área rival.
Sí.
Despejó en el área rival hacia su arco, pero además no solo despejó en el área rival, sino despejó haciendo un escorpión, porque al principio le había felicitado por la pregunta al periodista y después la interpretó como un ataque.
Le hace el Papá Noel del Sur.
Exactamente, correcto, ahí está bien.
¿Y ahora cuando venga el frío, el invierno, se va a notar que llegó un gobierno de izquierda?
Muy buena pregunta, excelente. No sé, ¿cómo se va a notar que llegó un gobierno
de izquierda? Bueno, políticas sociales.
Ah, bueno.
Bueno, ahí es cuando se va a contar. No me estaba pateando en contra. ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces no la tendría que tocar con la mano acá, claro. Entonces está, olvídate todo eso, lo de muy buena, excelente pregunta, eso que te dije, que no era así tampoco. Centro. Sí, al final era una muy buena pregunta, pero para el otro lado.
Las políticas sociales son la esencia
o más trabajo.
De un país como el nuestro, donde la protección social y la cohesión social está en la agenda de todos los partidos. Por supuesto que algunas acciones o algunos planteos tienen más impacto o menos impacto. Nosotros apuntamos a que eso, por supuesto, mejore, pero decirlo tan así de que llegó el invierno, se nota que llegó la izquierda, me parece que es un tanto exagerado.
Excelente pregunta. O sea, básicamente sos un desubicado. Pensé que eras un desubicado para aquel lado, pero no, resultaste ser un desubicado para el otro lado. Excelente pregunta. Y me parece muy exagerado lo que dijiste, ¿no? Malambismo mental con diferentes temperaturas. Malambismo mental de termómetro y cambio de estación. Lo que se conoce así, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se hace para conectar la falta de anuncios con el frío que hace notar que llegó a la izquierda al gobierno? Mm-hmm. Ya les dije, la respuesta es minúscula, pero monolítica. Sí. La respuesta
tiene nombre y apellido.
Exacta. Se llama Ministro Sibila. El nombre es Ministro y el apellido es Sibila.
Mini Sibila para los
amigos. Exactamente, Mini Sibila. Min Sibila. Mini Sibila dice, dijo que el Mides, atención, prepara un intento de innovación.
Correcto.
No le va a salir, ya sabe que no le va a salir, Mini Sibila.
Pero va a hacer un intento.
mire cómo le responde. ¿Qué le parece el intento de innovación que prepara Sibila para tener la presencia de situación de calle, presidente?
Sí, muy buena pregunta. Bueno, excelente.
Sí, ya sabemos, sí. Es espectacular. Y anunció el primer ministro de Sevilla y dio dos adelantos de eso que no iba a anunciar. O sea, Mides prepara un intento de innovación, traten de seguirme, va a ser imposible, para atender a personas de la calle. Anunció el ministro Sevilla y dio dos adelantos en una declaración en el que anunciaba que no iba anunciar ningún adelanto.
Estamos trabajando en una serie de propuestas y, como ya dijo el presidente de la República, y lo vuelvo a reiterar yo acá, no queremos poner las palabras por delante de los hechos. Cuando tengamos un esquema sustentable, además desde el punto de vista de los recursos, porque como saben, estamos con un presupuesto vigente que no es el presupuesto que nosotros definimos, lo vamos a anunciar. Y requiere este tema de una prioridad por parte de la sociedad, del Estado y de acciones diferentes a las que se han hecho hasta ahora.
El plan de innovación para las personas en situación de calle incluye desde cambios en el sistema de vivienda hasta la modificación de los centros nocturnos a 24 horas.
Tiene que ver con muchas cosas. Hay también
un proceso que
queremos continuar de pasaje de centros nocturnos a centros de 24 horas, pero hay muchas cosas más y bueno, en eso estamos trabajando.
Ahí está. Ese es el anuncio. ¿Entendieron? Yo no entendí nada. Solo la parte esa de que van a ser los centros 24 horas en lugar de nocturnos.
No van a echar a la gente desde la mañana.
Desde la mañana hasta la noche. Está, perfecto. Y ese sería una parte.
Desramadamizar los centros.
Exacto, del intento de innovación. Ese es una parte, pero no sé cuál es el resto del intento de innovación, justamente porque no quiso anunciar, porque vio que él explica claramente que no quiere poner las palabras por delante de los hechos. Bueno, y entonces, ¿eso qué quiere decir?
Y que van a gestionar con mímica.
Porque además, claro, pero además esta cosa de no queremos poner las palabras por delante de los hechos, pero las está poniendo.
Sí.
Decir no queremos poner las palabras por delante de los hechos es poner las palabras por delante de los hechos.
Claro.
Porque está anunciando que no va a haber palabras adelante de los hechos y, por lo tanto, está poniendo palabras adelante de las palabras que no van a haber. ¿Eh?
Es espectacular.
Por eso le estoy hablando. Estamos hablando de malambismo.
Administrativo,
digamos,
sí.
Sí, administrativo. Cuántico, subatómico y con desaparición de electrones. O sea, hay electrones que desaparece información.
Se ausentan.
Se ausentan. Porque ¿cómo hace uno para decir que no vamos a poner las palabras adelante de los hechos? Con palabras. Justamente. O sea, tendría que haber sido un hecho eso, no palabras. No hay que poner la palabra adelante de los hechos, es la definición misma del anuncio, señor. Anunció que va a anunciar cuando sea el momento. Además, venimos respondiendo con lo que hay y con un intento de innovación que lo vamos a anunciar en estos días, dijo. Estamos trabajando en una serie de propuestas. Como dijo el presidente de la República, no hay que poner la palabra delante de los hechos. Esa es la secuencia. Es espectacular.
Sí.
Lo vamos a anunciar en estos días. Estamos trabajando en una serie de propuestas. Como dijo el presidente de la República, no hay que poner la palabra delante de los hechos. Cero hecho, todas palabras. ¿Cómo se hace para no poner la palabra delante de los hechos? Se sustraen los hechos, absolutamente, y queda sin hechos. Entonces no están adelante de los hechos las palabras, están sueltas. Van sueltas ahí, van adelante de otras palabras y con otras palabras atrás. Es la definición misma del anuncio, que dijo que no iba a hacer. Anunció que va a anunciar cuando sea el momento. Ni siquiera anunció cuándo va a anunciar. No.
Cuando sea el momento.
Anunció que va a anunciar un anuncio cuando corresponda.
Es así.
Porque, como dice el presidente, no hay que poner las palabras delante de los hechos. Así que Sibila puso las palabras delante de las palabras.
Correcto.
Anunció el anuncio. Lo vamos a anunciar cuando corresponda este intento de innovación que estamos trabajando en su desarrollo. Espectacular.
Sí, ahí quedamos.
Maravilloso. Intento de innovación también es muy lindo, porque tiene algo de malambismo mental en su composición. Notemos que se puede interpretar de dos maneras. ¿Por qué prepararía un intento de innovación y no una innovación? ¿Eh?
Está sobre representada la posibilidad de fracaso en esa formación.
Porque hay chances de que no lo consigan.
Uh-huh.
Y eso es el malamismo mental. Las cosas se pueden hacer, las cosas que se pueden hacer y las que no se pudieron conseguir, aunque se hayan hecho.
Uh-huh.
Como bien explicó el presidente en su masterclass permanente de malamismo mental. Eso uh-huh. es una cosa que ha dicho el presidente. Hay las cosas que se pueden hacer, hay cosas que se han hecho pero no se pudieron hacer. Uh-huh. Pero también hay dos posibilidades dentro de la posibilidad de que no lo consigan.
Uh-huh.
Y eso ya es, ahí estamos ante el malamismo mental cuántico, ¿verdad? Uh-huh. Pueden no concretar el intento de innovación porque no se pudo efectivizar la acción innovadora.
Uh-huh. Ay, me voy a perder.
Sí.
O porque no sea del todo innovadora.
Ajá. Uh-huh.
¿Ve que no se iba a perder? Porque es una uh-huh. acción que en realidad no innova.
Claro.
¿Entiende? Entonces ahí quedaría en un intento de innovación que no innovó.
O sea, un intento.
Exactamente, un intento, sin la parte de innovación, pero no deja de haber fracasado en su uh-huh. intención de innovar, aunque lo importante es no innovar.
E intentarlo.
Exactamente. Bueno, ese era Sibila.
Sí.
¿Está?
Mini Sibila.
Está ante la situación más urgente.
Le acaba de dar una CB a la oyente que había probado marihuana.
No,
seguramente ya está en otra cosa.
No, seguramente cree que entendió algo que nosotros no decimos.
No, está en otra cosa. Está compartiendo un pote de helado con sus perros y sus gatos a esta altura, ¿verdad? Brenta también salió a enredarse un poco. En
ajá, el manteca Brenta.
De los anuncios, exactamente. Y anunció que no están para hacer anuncios y dijo que están trabajando para poder hacer anuncios sobre los hechos.
Para Brenta, el gobierno trabaja en un paquete de medidas concretas para anunciar.
Con mucha imprevisibilidad, como mencionábamos, una situación internacional muy compleja, y me parece que acá, en vez de anuncios, hay que anunciar hechos concretos. Y en eso se está trabajando con mucha intensidad, nos consta.
Ahí está.
¿Cómo?
En vez de anuncios, hay que anunciar hechos concretos.
Están en un lío, se metieron
en vez de anuncios hay que anunciar hechos concretos, señor. ¿Sabe el problema de los anuncios? Que no anuncian hechos concretos. Acá, en eso, se está trabajando con mucha intensidad, nos consta. ¿En qué?
En anunciar hechos.
En anunciar hechos, señor. En anunciar hechos concretos. Es espectacular, Brenta. En vez de hacer anuncios, hay que anunciar hechos. Que no es otra cosa que hacer anuncios.
Sí.
Le quiero decir a Brenta. El anuncio consta de justamente un hecho que se va a generar o que se va a producir en algún momento futurible. Eso es un anuncio.
Futurible,
señor.
Sí. El futuro posible. Sí,
exactamente. Le comento a Brenta. No logra escapar del anuncio.
No.
Disculpe que le anuncie esto, Brenta, pero usted no va a poder escapar de eso. Esa es la idea.
Se encerró en un sinónimo.
Exactamente. Y en eso se está trabajando con mucha intensidad, nos conta. ¿En qué? En anuncios.
En anunciar hechos.
En anunciar hechos que no son otra cosa que anuncios, ¿verdad?
No hay anuncios, hay que anunciar hechos concretos. Y en eso se está trabajando con mucha intensidad, nos consta.
Anunció que está trabajando con mucha intensidad en anuncios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que empieza a suceder cuando uno se niega a los anuncios, no? Uno termina anunciando que está trabajando en anuncios. al tiempo que los niega. Entonces, si desgranamos el razonamiento de Brenta sobre la ausencia de anuncios que este gobierno no quiere anunciar, se está trabajando para anuncios de hechos concretos, o sea, anuncios. Y cuando dice que intensamente se está trabajando para eso, y le consta a él, o sea, está anunciando que le consta el trabajo intenso para hacer anuncios. Bueno, no está haciendo otra cosa que anunciar un próximo anuncio. Anunció anuncios.
Anuncia anuncios.
Nos preguntábamos, ¿qué era eso de anunciar anuncios que de lo que hablaba el presidente? Esto que yo Brenta.
Yo no soy muy partidario de trabajar desde el anuncio.
Ahí está.
Prefería anunciar desde el trabajo.
Claro, Lee, porque si uno rasca en el fondo, entiende más o menos lo que quieren decir.
Sí,
hasta,
lógico.
Hasta que no tengamos
lógico
algo,
que entiende lo que quieren decir, pero ellos no lo consiguen decir.
No, exacto. Es como que se enredaron en eso, como que, ¿qué quieren? Puro anuncio y humo, vamos a los hechos. Pero claro, pero ¿tenés algo para decir? Y bueno,
sí, ya lo vamos a decir. Ya, les anuncio acá mismo que vamos a tener cosas para decir.
Claro, claro.
Bueno, no, dejan de hacer anuncios, están haciendo.
Yo no vine a anunciar, yo vine a gobernar.
Exacto, ahí está, perfecto. ¿Y está, qué está anunciando? Que vino a gobernar.
Es un anuncio.
Nunca me gustó anunciar que uno va a anunciar.
Pero es el problema de ponerse oralmente de una retórica en contra de los anuncios. No hay manera de salir de ahí adentro, ya se lo explicamos. Se va a enredar en la boleadora y no paran de enredarse ahí. Mucho mejor de lo que hizo el Pacha Sánchez, que dijo, y lleva a la escuela en carrito. Así que no me vengas a hablar a mí. Mucho mejor. Ay, pero, ¿tiene que ver con algo? No tiene nada que ver con nada.
La gente le está reclamando que no cierren los comedores en semanas de Turín, Semana Santa. Semana Santa, che, no cierran los comedores, porque la verdad que nos abastecemos ahí de nuestra
comida. ¿Qué me vas a decir a mí? Que yo, bueno.
Lleva a la escuela en carrito. Chao.
Pero no lo dijeron el oligarca puto, lo dijeron.
No, señor, porque acá me dicen, somos todos iguales. Mira que yo iba a la cola en carrito.
No son todos iguales.
Yo iba caminando, yo no soy igual entonces. Iba caminando.
No son todos iguales porque uno está pidiendo comida al Estado y el otro está gerenciando el Estado. Entonces...
No se puede opinar. Pero.
En este momento no son iguales, lo que le está diciendo.
No, sabe lo que escucho. Yo una persona que iba a la escuela caminando y que
esto
no
fue
puedo
Plaza
opinar.
Independencia.
No puedo opinar, no puedo hablar de
Sánchez
eso,
bajó a hablar con una protesta que había de gente que, bueno, comentaba que le estaban cerrando los comedores para esta semana y para ellos era muy importante. Obviamente.
Sí, igual la protesta no era tan clara como usted dice. No tenían esa cosa solo de los comedores.
No, tenían muchas cosas más.
Sí, medio era, ¿qué pasa? Había un poco cosa de eco.
Eso fue lo que sacó a Pacha,
son iguales al otro. Medio así era. O sea, en el medio había también.
Ah, bien, tiene razón.
Lo que le tocó las narices.
Una especie de protesta de que no había eso. Que no había una diferencia grande con el gobierno anterior. Una protesta sobre
el gobierno. Le estaban metiendo el dedo en la llaga.
Exacto, claro, por eso le digo. Porque es impresionante cómo finalmente eran analistas políticos los que estaban ahí. Una manifestación de analistas políticos.
Era una rueda de prensa incisivísima.
Claro, una manifestación de analistas políticos que terminaron tocando la herida. ¿Verdad? Pero la puta madre, nadie se da cuenta que cambió el gobierno. ¿Qué mierda pasa acá?
Y el primer Pacho atacar todos los penales, pero lo queremos.
Iba porque iba en un carrito a la escuela, lo queremos. Y bueno, y ahí estaba el Pacha atajando penales y le tuvo que sacar la última carta de autoridad moral, ¿verdad?
Claro.
Atrás de esa no hay nada más.
No, las manos.
Las manos o bajarse la bragueta y mostrar un miembro viril despampanante. Bueno, señor, estoy llegando a las últimas conclusiones de la discusión.
La última instancia de la negociación política es la violencia.
Violencia o miembro viril despampanante, que es otra forma de violencia. ¿Verdad? Entonces era eso. Después de yo iba en carrito a la escuela, ahí eso. ¿Está?
Sí, no queda 30.
No queda más que eso. Solo les quería decir, que esa es la situación, ¿verdad? Política. No estoy anunciando nada, ¿eh?
No.
Está, eso, que quede claro. Que no estoy anunciando nada.
Usted no anunció.
Es claro que a mí no me gusta ser el anunciador de los anuncios.
Claro. Y por eso salen todos los ministros a anunciar anuncios mientras dicen que no están anunciando nada. Amigos, vamos a hablar de... como 10 noticias en un minuto. Muy rápido. Sí. 5 minutos. Como 10 noticias en un minuto. 5 minutos.
Muy bien.
Edición Express.
Exactamente. Edición Express. Porque tenemos que hablar del cambio chico climático. Así le llamo yo. el cambio chico climático, ¿verdad?
Muy bonito, no sé cómo lo define, pero ya me gustó.
La mafia de la meteorología.
¡Oh!
La meteorolomafia, que está en plena ebullición. Veamos qué nos dicen los titulares y tratemos de sacar conclusiones, no consecuencias.
Vamos ahí.
Abril comienza sin el niño ni la niña en el Pacífico, según Mesul. ¿Cómo afecta las costas de Sudamérica? Acá había arrancado tranquilo. Sin el niño, sin la niña.
Un Mesul tranquilo, nunca incide, increíble.
Totalmente. En esta época el niño en general o la niña no inciden mucho en
otoño.
Abril como las guarderías. Sin el niño y sin la niña.
Okay.
Bien, guardería en Semana Santa.
En turismo.
Lluvias excesivas a extremas. Mesul alerta fenómeno que afectará a zona de Uruguay.
Lluvias excesivas extremas.
Excesivas a extremas.
Ah, de excesivas a extremas.
Bueno, okay, no hay mucho recorrido.
¿Cuál es clave? Es peor extremas, ¿no? Sí.
Supongo, pero muy poquito peor.
La lluvia excesiva ya es un problema.
Seguimos en un Mesul muy moderado, prácticamente bien. Drogado. Cannabisado a las 9 de la mañana, ¿verdad? Como nuestro oyente estrella del día de hoy.
Sí, Lucía, beso para ella, sigue ahí, dice. Sí, igual va a escuchar de nuevo alguna parte porque no
para
no,
contrastar, está bien.
No, es una pavada, no tiene sentido.
No le va a pasar nada.
Le digo, si me permite discutirle un poco a la cabra Mesul, al premio Nobel de Literatura Meteorológica y al ganador de la Concha de Plata de la Bienal de Asustaviejas,
sí.
En terrorismo climático.
La organización terrorista Mesul, sí.
Exactamente. No hay una gran trayectoria, no hay un trecho lo suficientemente amplio de lluvias de excesivas a extremas, ¿verdad?
De acuerdo.
Me parece que con extremas alcanzaba y nos ahorrábamos lo de excesivas. Si son extremas, son excesivas.
Además,
a partir de esto de Mesul dice ciclón extratropical profundo. Opa. Los detalles del fenómeno que llegará a Uruguay después de semana de turismo, según meteorólogos.
Viene después de semana de turismo, cuando empieza todo.
Después de semana de, exactamente. Según meteorólogos ya están anunciando un ciclón extratropical profundo. No un reggaetonero. No un vocalista de cumbia cheta recuperado.
Viene con mensaje.
Exacto, es como un Silvio Rodríguez del trópico, de la tropical.
De la subtropicalidad.
Exactamente. Hablamos de un ciclón extratropical profundo, señor. Es como Gerardo Nieto haciendo política.
Perfecto.
Meteorólogo alerta sobre la próxima tormenta severa en momento inoportuno.
¿Qué?
Con lluvias intensas.
¿Hay momentos oportunos para tormentas
severas? Exacto, sí, señor, sí, claro, por supuesto.
Oportuno sería, bueno, ahora en turismo cuando la gente descansa.
Claro, no, sí, oportuno para qué. Para vos que no te pagaste una cabaña en baliza. Y te me agarra una tormenta en una cabaña en baliza, me tengo que matar.
Sí.
Bueno, tengan mucho cuidado, dijo, y advirtió que percibe mucha agua.
Percibe mucha agua.
Está muy cerca de Aquistapache.
Está ludoviqueado.
Totalmente arrasado por la señora esta, que no me acuerdo cómo se llama, de meteorología, de meteorolastrología, sí. Meteorolastrología. Para una jornada en particular, además, dice, advirtió que percibe mucho, veo mucha agua en una jornada particular. Aparecen autitos flotadores, dijo. Le aparecen ahí en su bola.
Eso es un tarotista.
No, eso no lo dijo.
En su bola de astrología meteorológica le aparecen autitos flotadores. Veo autitos flotadores.
Astrometeorología.
Totalmente. Lourdes Ferro. Ahí me acordé, ahí viene. Bueno,
Lourdes... acabo de leer a ese meteorólogo que anunciaba esa tormenta. Dice que el modelo la borró de un plumazo.
Un modelo matemático que escribe con pluma, la puta que te parió.
Es que no se veía por ningún lado. Mis modelos, yo no veía eso por ningún lado. Pero bueno, parece que a este hombre
estuvo durante un instante y se abrazó al meteorólogo.
Se abrazó al meteorólogo.
Vio autitos flotadores, señor. El modelo matemático de él le puso que escribe con pluma.
¿Sí?
Le había puesto autitos flotadores, le había dibujado autitos flotadores.
Sí.
Bueno. Todo esto me parece que es por la inestabilidad.
Sí.
¿Hay una inestabilidad meteorológica? Ya que es preocupante, refiero a la,
a la mafia. No es atmosférica, es meteorológica.
Claro, a esto es lo que yo le llamo el cambio chico climático. El cambio chico climático.
Sí,
que
a la salud mental de los meteorólogos.
Exactamente. ¿Qué?
No, está bien.
Está complicado. Bueno. Núbel Cisneros,
sí,
desvinculado de Canal 5,
sí,
luego de que la dirección le pidiera cambios en sus pronósticos. La tormenta que desbordó el vaso. Le pincharon la nube y así, ¿no?
O sí, se sí, puede seguir un rato largo.
Pero el tema es que se negaba a usar los pronósticos de Inumés, señor.
Bueno, en el canal oficial.
Claro, pues, en el canal, claro, el canal del Estado, le dijeron que tenía que usar los pronósticos del Estado y se negaba. Se negaba.
No,
no, no le gustan.
Él está 4 o 5 grados.
Yo no soy ningún alcahuete Inumé, dice Nubel Cisneros. Le vino,
este
le
caso,
vino como una rebeldía de viejo.
Sí.
De viejo que le grita las nubes. Se puso rebelde viejo. Impresionante. Rebelde buey. de más como sí, de la agricultura.
Rebelde buey.
Rebelde buey. Es una versión de más como del interior, más rural de la cosa. Núbel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical con vientos de 120 kilómetros por hora. Tormenta muy fuerte.
Claro, se pone loco. Le pasan estas cosas y se pone loco.
Ah, exacto. Ahí ve el efecto que le causó. Todo eso está dentro de su cabeza. Un ciclón de 120 kilómetros por hora. Muy fuertes y granizadas. Le puso Erika a ese ciclón extratropical.
Okay. Bueno, sí. Es Erika, la directora de Canal 5.
Sí, exactamente. Erika se llama. Y por eso lo terminó volando de sí, Canal 5. Sí. El ciclón extratropical. Porque confunden su vida con la meteorología, me parece. ¿Entiendes? Están atravesados por sus experiencias personales para leer la carta meteorológica. Clima en semana de turismo. Pese a advertencia de meteorólogo por frente frío y lluvias, director de Inumé pronosticó muy buenas noticias. Ahí está, y por eso lo echaron. Claro. Núbel, de Canal 5.
Núbel pasa, Canal 5 queda.
Exactamente, el azul de Canal 5 queda, sí. Correcto. Echaron a Núbel Cisneros de Canal 5, que no quería leer nuestros pronósticos. Esas son muy buenas noticias. Eso es lo que dice.
Bueno.
¿Qué le parece?
¿Cómo es? El cambio chico climático.
Señor, el cambio chico climático está en un momento álgido.
Ebullición.
La iglesia compara la eutanasia con el homicidio y exige no avanzar con la ley. Bueno, ahora termina sacando la eutanasia, sacándola, quiero decir.
Sí, sí, promulgándola. La iglesia
la va a empujar la iglesia, porque
no se pongan así.
Pero y si no le funcionó con el aborto, la del homicidio, ¿le parece que le va a funcionar con la eutanasia? Ese argumento ya lo usaron y no les ha funcionado en este país.
No, exactamente. Ahí estuvo.
A mí lo que me sorprende igual es exige no avanzar con la ley. Se le rompió el GPS y se autopercibe mexicana, la iglesia uruguaya. ¿Qué pasa?
Exige.
Exigir, puede estar exigir, acá.
Y no.
Hace 120 años que no puede
exigir. Hace más de un siglo que perdió.
El estado de bienestar, hijo del vallismo, puede exigir acá.
Sí.
Incluso el hijo popo del vallismo puede exigir acá.
Sí, claro.
La iglesia acá no parece estar en esas condiciones. No han podido sostener una radio para poder exigir. ¿Qué estamos hablando? Es increíble.
Y había guita en Radio María al principio.
Una señal de que tu pez podría estar drogado.
¿Tu pez?
Sí,
Lucía,
tu pez.
Atenta. Una señal de que tu pez podría estar drogado. Se arriesga más. Mire usted, provoca al gato, le mueve la cola al gato.
¿Cómo toma riesgos?
¿Cómo se arriesga en la pecera?
Se arriesga más, cabecea la lamparita de la pecera, invierte en criptomonedas, mi pez invirtió en criptomonedas, ese tipo de cosas, ¿verdad?
Se volvió insensible al riesgo.
Exactamente, debe estar drogado porque invirtió la mitad de mis ahorros en criptomonedas, mi pez.
¿Qué le estás tirando a la pecera, Brian?
Es el Brian que descartó la pecera. Claro, porque vino la policía, entró la policía
la pecera.
Y descartó todo para la pecera. Y ahora el pez no saben lo que es. Es impresionante lo que arriesga. Apostó por un 4-0 de Danubio sobre Nacional.
Loco,
la verdad es que igual es que si hay un ser vivo que puede arguir con propiedad que lo drogaron, es el pez. Me pusieron algo en la pecera.
Sí, claro.
Es mucho mejor que me pusieron algo en el trago, señor. Sí, muchísimo mejor. Sí. Abrió un nuevo llamado laboral en la IM con un sueldo de más de 180.000 pesos por 40 horas semanales.
Ese es el cargo de
Están jugando con la guita de Ana Inés. ¡Siguen manoseando! ¡No manoseen más! ¡Siguen manoseando a tu nombre y su profesionalismo! ¡Ahora!
¡Basta!
¡Tiran la guita de Inés! ¡Para la sortea. Abren un llamado, la sortea, señor.
¿Qué le pasa al intendentino?
Increíble el intendentino, no para el intendentino. Que no dio la cara, no fue a dar la cara a la rural, señor. No fue a dar la cara a la criolla.
Mire,
mandó una muchacha ahí a hablar, no fue el intendentino. No fue, no quiere ir, no quiere estar en ese clase, no quiere más tensión al intendentino.
Bueno, no, vos dormí, no, con un mensaje.
Todo empatizado de estar el intendentino, o sea, debe estar peor que nuestra oyente estrella.
Sí, aguantó hasta el final, Lucía, le mandamos un beso, sí. No tengo peces, gatos y perros, sí, pero aguanté hasta el final, pero un oyente suerte. Que tiene... Tortuga dice que la tortuga de mi nieto 2x3 se tira de la pecera, Darwin. Arriesga.
Temeraria.
Arriesga. ¿Vio? Está drogada.
Tortuga ya está drogada.
Ahí descubrió.
Sí, claro, está drogada. Lógico.
Perfecto.
Bueno, sí, Darwin, si no provoca deportiva. Al gato. Seguramente provoca al gato. Y ahí no la agarras.
La deportiva con el canciller. 11:30 lo espero.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin compró una cafetera en Mercado Libre porque la suya dejó de funcionar y porque sin café, técnicamente, tampoco funciona él. Aprovechá vos también los envíos rápidos y gratis. Comprá en la app.
Tempranos esas fleitas y un intento de orden de lo que decidió Trump hasta ahora y de las consecuencias que se tienen de esta guerra mano a mano con China, del comercio entre China y Estados Unidos y de las consecuencias para los demás países, ¿no? Ahí van todos en el carro. Hay un tema, lo he hablado con Seba un poco por afuera del aire, algún día lo hablaremos al aire también, a propósito de una analogía medio a lo bruto, quise yo, no se la quería tirar hoy porque lo iba a entreverar, pero a mí me parece que estamos ante una situación parecida a la de las vacunas del COVID, las chinas y las de Pfizer.
A ver. ¿No?
Que es pico a pico, mano a mano. Cada uno va a negociar medio la por abajo. Lo dijo Done, ¿no? ¿Qué van a hacer con Estados Unidos? Y vamos a ir a Estados Unidos en unos meses y vamos a ir a hablar mano a mano y cosas. Esto no es andar gritando, pero justamente hay chinas, había vacunas chinas, sí. Y vacunas de Pfizer.
Sí.
¿Y cómo negociás con el otro? Y negociás también con los chinos, negociás con los dos. Al mismo tiempo, porque sí. Cada uno es un sálese quien pueda mundial.
Sí. Y no las vacunas chinas nuestras en realidad venían de Brasil.
Bueno, está bien, pero ahí podés tener muchas, y la analogía se me puede caer en dos minutos con algunos buenos argumentos, es cierto. Lo que digo es que me parece que hay una idea de sálese quien pueda mundial con los gigantes.
Sí, totalmente.
Cada uno va a jugar la suya. Y Odene tiró el otro día, ya no es tiempo de tratado de libre comercio con China, perdimos tiempo. Eso lo tiró público, ¿no?
Sí.
En ADM, cosa que va en contra de lo que ha dicho Carolina Cose. Además, pero ahora está Carolina Cosa, bueno, está en otro lugar y que maneja la economía, sí. Es él. Pero digo, más allá de eso, que uno puede tirar alguna cosa, están como, vamos a ir mano a mano a barajar con cada uno de los gigantes y a ver qué conseguimos cada uno. No dijo Mercosur, Uruguay, ni Orsi, ni nada. Dijeron, vamos a ir a hablar con Estados Unidos, a ver qué se puede hacer.
¿Qué onda?
Bueno, ahí hay un ejemplo en esto que decís de las vacunas, en esa analogía del golpe que sufrieron los organismos multilaterales. Recuerdan que la OMS quiso liderar con ese fondo que se hizo con el COVAX, la distribución equitativa de las vacunas, sobre todo porque los países que tienen menos posibilidades de negociar se iban a quedar sin vacunas, y efectivamente lo que pasó fue que fue un sálvese quien pueda y negoció el que pudo, de la manera que pudo. Uruguay en ese contexto de las vacunas lo resolvió en comparación con el resto de los países bastante bien, digamos, para el tiempo en el que recibió las vacunas y la cantidad, en el mano a mano con China y también con Pfizer por el otro lado, con los dos.
Ya lo dijo Orsi en la conferencia de prensa, hay que tener inteligencia diplomática en estos casos, hay que actuar diplomáticamente y fortalecer el relacionamiento de la Cancillería con los otros.
Sí, pero también individualismo nacional, ¿no? Eso para hacer lo que mandata el escenario a los países.
Es que Uruguay tampoco puede ir con Milei ahora, y no sabe, en fin, pero es interesante lo que dice Emiliano, porque por ahí también hacía la conversación que había tenido con Seba, ¿no? Que en su columna cerraba hoy diciendo la Organización Mundial de Comercio está herida, si no de muerte, está muy herida, evidentemente, y eso pasó con la OMS, con la de las vacunas, por eso es la analogía, que es cuando...
Otra que también está herida.
Sí, claro, pero nadie juega en los organismos multilaterales, nadie está jugando ahí, está jugando cada uno, de hecho parece China como el defensor de los organismos multilaterales, una cosa muy loca hoy en día.
Y que han quedado mal parado, en el caso de la OMS quedó un poco mal parado con lo que sucedió la pandemia, como casi todos que quedaron patas para arriba, pero ha tenido aciertos a lo largo de su historia también esa multilateralidad y ese tipo de organismos que hoy están está en una crisis que tiene que ver con esto que está pasando.
Sí, bueno, nada, una mirada más ahí. Estén atentos cuando hay declaraciones de los países, cómo dicen que van a solucionar. Desde Sheinbaum en México, a lo que quieran. Dicen, bueno, vamos a hablar con Trump. Vamos a levantar el teléfono y mano a mano, y después hablamos con los chinos y mano a mano, y cada uno ya no es en bloque ni en organismos multilaterales, sino como se puede. La columna de Seba queda un ratito en notoquennada.uy.
No toquen nada.
Escucha las noticias con el clima ideal, más allá del pronóstico. Presenta Dobarro y Pichel, expertos en buen clima.
Es una semana súper pareja en materia de temperatura. Esta, la santa de turismo, la criolla y la vuelta. Entre 10 y 20 grados es la amplitud térmica que vamos a tener. De acá el jueves inclusive. No me meto en el viernes porque el viernes, entre el jueves de noche y el viernes, aparece alguna probabilidad de precipitaciones. Esto de la baja probabilidad de precipitaciones aparece todos los días, en realidad. Si uno mira, creo que nos hemos ganado un efecto contagio de algunas precipitaciones que no se anunciaron y que ahora aparecen todo el tiempo. Las tiene Inumet, la baja probabilidad de precipitaciones. El resto de los pronósticos, si bien tienen nubosidad, no tienen esa baja probabilidad de precipitaciones para el lunes, martes y miércoles. Pero, como las tiene Inumet, yo se las menciono porque no quiero que me echen. Acá no tiene nada. Si no digo el pronóstico de Inumet, no...
No hay problema.
No tengo problema. Pero bastante lógico que con el canal oficial se diga el pronóstico de Inumet. Bueno, 19,5 ahora, que es casi la máxima, 20 grados. Es un tanto raro esto, porque sin viento, con buen sol, que estemos en la máxima ahora, con 65% de humedad, raro, veremos. Capaz que sube un poquitito más. Mañana parejo también, 11 de mínima, 19 de máxima. Es una linda semana para vacacionar a lo largo y ancho del país, me parece, por agradable. Los pronósticos que hay, agradable para todo tipo de actividad. No es playera, pero creo que nadie está esperando playa a esta altura del año, ¿no?
No, los turismos que te caen con playa son regalos del cielo cuando caen temprano. Ah, pero
qué lindo que lo digas en
Claro, porque Santa. Es turismo, pero regalo del cielo.
Regalo del cielo en Semana Santa. Pero bueno, parece una linda semana, casi sin viento en todo el territorio nacional ahora y con buena temperatura.
No toquen nada.
Presenta Gales. Si querés cambiar dólares y tenerlos disponibles a la brevedad, lo hacemos desde y hacia tu cuenta. Más seguridad, más rapidez. Siempre en Gales.
Después del salto de más de un peso que el dólar dio como primera reacción al escenario instalado por los anuncios de Donald Trump en las últimas dos jornadas, lo que tuvo fue una caída bastante marcada, tanto que pasó de coquetear por el lado de abajo con los 43 pesos y medio a coquetear por el lado de arriba con los 42 pesos y medio el interbancario, en el cierre de la semana pasada, 42,649 en pizarra. Esta baja se refleja, 41,20 la compra, 43,60 la venta.
Tenemos una semana con la audiencia el jueves. ¿Tenemos aún abierta la posibilidad de inscribirse para el jueves, Nadia? Bueno, hacemos el...
Creía que no, pero como bueno, lo podemos discutir.
Bueno, voy a ser el policía bueno. Voy a decir que sí. A la gente que quiere aún inscribirse para el jueves charlar con nosotros y contarnos un poquito desde dónde nos escuchan, tiene que ser del interior.
Gente radicada en el interior del país.
Exactamente, que nos cuenten de dónde nos escuchan, cómo, qué hacen, cuándo, cómo, en fin, nos cuenten un poquito de su vida, no mucho porque vamos a querer sacar casi todos los
Vas a intentar sacar a 18...
Sí, del interior presente, sí. De Empalme Olmos, me fui a Fray Ventos por 10 años y ahora hace casi 2 años Juan Lacase. Me seguiré mirando, pero siempre al firme, dice Lucía.
¿No? Sí. 3 departamentos.
Ah, sirve, ¿no?
Y te quema 3 departamentos y tenés que pisar el acelerador en un momento. Mira,
te anotamos, le digo a Lucía.
Estuvo trabajando en las pasteras, en la construcción de pasteras.
Los dos destinos finales son cercanos a la pastera. Bueno, uno directamente, el otro es cercano a Conchillas.
Del interior presente, de Empalme Olmos, me fui a Fray Ventos por 10 años y ahora hace casi 2 años en Juan Lacase. De Juan Lacase es Obdulio Trasante, ¿no? ¿No es de ahí? Obdulio Trasante. Por ahí sí. Lo vi festejando ayer un triunfo en la Vuelta Ciclista con un equipo de ciclismo de Peñarol, al que no sé si preside, dirige, o no sé qué diablos hace Obdulio Trasante, pero lo vi contento con un triunfo del Peñarol de Colonia, creo, de Juan Lacase en el día de ayer. Me dirá gente de la zona. La anoté, aunque no haya querido nadie, yo te anoté.
Es buenísimo lo que cuenta Lucía después, ¿viste?
Ah, no leí porque primero le responde Emiliano. Exacto, mi pareja trabaja en las pasteras, Emiliano. Ah, ¿cómo?
La vio.
¿Cómo la ves ahí? ¿Cómo vas a terminar en las pasteras, capaz?
No, yo no.
También Laporte y obvio el Sabalero son de Juan Lacase. ¿Y qué contaba después?
Dice, esta semana dice el jefe, lo pone con mayúscula, además me causa mucha gracia, que si el jueves nos quedamos al día con trabajo atrasado, nos tomamos el viernes libre. Si no, trabajamos. Para ponernos al día, cuenta, dependemos de datos que nos debe brindar nuestro estudio contable, que esta semana no labura. Así que evidentemente trabajamos toda la semana, incluso el sábado. Gracias, jefe, pone. Parece, yo voy para mi lugar, ¿verdad? Pero parece la Cenicienta, que si terminas todo vas al baile y le dieron una lista eterna de tareas para hacer.
Claro, porque es imposible.
Espero que te llegue eterna, la madrina, ¿no? Lucía.
Pensé que estaban inscribiendo a niños para ir a pasar el jueves a la radio. Me emocioné. Empezamos un movimiento. Vacaciones para madres padres. Bueno, pero nosotros... No. En un momento hubo una propuesta de Abrin para que Magnolio Sala se convirtiera en un lugar...
centro de cuidados.
Sí, sí. Había puesto gente al frente que a mí me generaba ciertas dudas de la capacidad pedagógica.
No, te lo saca, pero...
Era Maxi Pérez, ¿no?
Sí.
Y alguien más, pero era la capacidad pedagógica, digo, Ricardo.
¿A vos te parece que no tiene?
Yo creo que les iba a sacar fuertes.
Por eso.
Duro. Bueno, por ahora nos está anotando gente para el jueves. Vamos a intentar cumplir con los 18 departamentos restantes al nuestro, a la capital.
De 8 a 12. No toquen nada.
Lo primero que quiero decir es que es culpa de Nadia, que es la que contacta a la audiencia por WhatsApp y la obliga.
Sí, no sé qué, pero probablemente sí sea mi culpa.
Vamos a hablar con Angelina Montero, ilustradora. Ahora nos va a contar de la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Angelina escribió de forma muy agradable y también inocente en el sentido de no saber que la íbamos a captar para que viniera en nuestro aniversario. Ahora nos cuenta que nos escuchaba desde los 18 años, eso nos sorprendió desde muy chica. Y entró sin quererlo en nuestra sección de convocar a las personas de la audiencia al aire, que es una sección que a algunas personas les gusta más, a algunas menos, pero de alguna forma las obligamos. Tuvimos a un realizador audiovisual que estaba en la Antártida, dijo, che, séptimo viaje a la Antártida.
Sí.
Le dijimos, ¿siete veces en la Antártida? ¿Estoy haciendo un video, un documental?
Sí, Leo Scarone, que está su proyecto Uruguay Antártico, que es un documental hecho con tecnología 360, o sea que se puede ver con lentes de 360.
Sí, sí, claro, claro. Podés elegir, por ejemplo, en algún momento entre mirar el horizonte o mirar un conjunto de pingüinos enfadados con el camarógrafo.
Sí, sí, eso.
Después vino un cirujano plástico. Justo hasta ayer subimos a redes un extracto de aquella charla en un video en Instagram, TikTok y Twitter. El cirujano plástico corrigió a Darwin, eso nos gustó.
Hizo algunas precisiones, sí, de Jorge Borada. Aclaró cuáles eran, básicamente, cuáles eran las cirugías plásticas que pueden quedar mal y cuáles difícilmente. Te queden mal.
Y sobre todo respaldó la hipótesis de Joel, que era muy buena, claro, que es que en realidad las cirugías plásticas que salen bien nos pasan por debajo del radar.
Es que hay algo de eso. En realidad tenemos muchos espacios como esto, el dos tipos de personas lo hace la audiencia. El jueves vamos a tener un programa con la gente del interior que nos escucha, radical en el interior, lo tuvimos con la gente del exterior. En realidad es un poco laburar menos, traer a la gente de la audiencia que realmente labura. Y hay otro poquito también que, por ejemplo, a Angelina le gusta el otoño.
Sí.
El cirujano plástico respaldaba mi teoría.
Hay un poquito de sesgo.
Angelina Montero, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, gracias por invitarme.
Todo culpa de Nadia.
Sí, no, las consecuencias de...
mandar un mensaje.
Traer un mensaje.
Y además lo peor, mirá, yo no estaba ese día, porque yo me había caído enferma el día del aniversario de No Toquen Nada, que fue el día que escribió Angelina.
¿Ves? Así
que...
falta la gente del equipo y tenemos que suplirla.
Claro.
Bueno, Angelina, ahora, más allá del programa, de hace cuántos años escuchás, que ya te lo agradecimos públicamente, nos pareció una maravilla, desde los 18 años, desde la mayoría de edad, ¿hace cuántos años como ilustradora que dibujás?
Bueno, en realidad, yo le pegué un volantazo a la vida, y esto de ser ilustradora es, nada, algo que pasó en los últimos años, por decir, capaz 3-4 años. Yo en realidad estudié diseño textil y fui diseñadora textil durante mucho tiempo porque era lo que yo había mamado en mi casa y creía que era lo que podía vivir, porque todavía soy de la generación de los que creen que vivir del dibujo no. Así que en realidad es algo relativamente nuevo, pero que me lo tomé muy en serio porque me lo tomé como una profesión que de la que quería vivir. Y bueno, y me metí de lleno.
Después compartimos en las redes sociales nuestras, tus redes sociales, el Instagram, donde se ve buena parte de los dibujos. Tenemos el dibujito que nos regalaste.
Es verdad.
Precioso. Además, que vamos a encuadrar, y si nos dejás poner en la oficina también. Y has participado en un montón de libros, ¿no?
Sí, por mencionar algunos, Migas de Ciudad, después Zarbalap, que me comentabas que palabras al revés, y Manchas Negras. Además, sos una de las ilustradoras de 197 historias ilustradas. Te tocó la ilustración de Urbano.
Contá un poco la historia. historia ahí, sí. Porque 197 historias ilustradas fue en este programa, hicimos entrevista con una de las dibujantes, con la realizadora de esta maravilla, sí. Que ahora se convirtió en libro, quienes tenemos el libro además, la verdad que es un objeto precioso que cuenta historias muy tristes, pero de una manera distinta, con ilustraciones a todo color de aquellas personas desaparecidas que siempre vemos en la foto blanco y negro, ¿no? Tan impactante, que tiene su sentido en la marcha del 20 de mayo, pero 197 historias ilustradas decidió ir por otro lado. ¿Cómo llegaste vos ahí?
Bueno, a mí me contactó Kiara, que es la persona que estaba encargada del proyecto, me invitó a tomar un café y nos pusimos a conversar, y la verdad que fue una enorme responsabilidad, porque fue lindo hacer un proyecto así, de poder darle color a un montón de vidas que siempre en las marchas las vemos en blanco y negro. Y bueno, yo me ofrecí, además de hacer el retrato de Urano, de regalarle al proyecto las 11 portadillas, para que tuvieran que, porque la búsqueda era grande.
¿Qué son las 11 portadillas?
El libro tiene distintos capítulos, sí. Uno es sobre el mundo del fútbol, otro sobre el mundo de, por ejemplo, el tema de las personas desaparecidas en el exterior, entonces, perdón, que se fueron al exterior, entonces hacía falta como darle un marco visual
de capítulos.
Y bueno, me ofrecí a regalárselo al libro para que tuvieran que hacer una búsqueda menor, porque me había contado que estaba como no desesperada, pero sí, claro. O sea, son 197 ilustradores que hay que buscar y cada uno tiene su proceso y no todos trabajan, algunos trabajan pintura, otros trabajan digital, digo, es como, es un laburo.
Bien, o sea que tuviste ese contacto extra además, y ese ofrecimiento. Sí. Cuando vos te contactaste, nosotros tampoco sabíamos que tenías que ver con 197 historias ilustradas, que había tenido buena participación en el programa, así que bueno, ahí también pueden ver la ilustración de Urano y la historia, ¿no? Un hombre que tenía 35 años, y ahí te van acercando la historia de...
Sí,
de
fue re loco, porque un poco, Kiara me preguntó un poco mi vida, yo le conté brevemente, y cuando me llegó la historia Urano, Urano es del oeste de Montevideo, igual que yo toda la vida viví en Belvedere, ahora ya de grande vivo acá en el centro, y claro, las cosas que decía de Urano, eran mi día a día, el viaducto, Codarbid, o sea, lugares que para mí eran muy... Es mi cotidianidad, digamos. Entonces fue lindo recibir algo de alguien del mismo barrio que el mío, digamos. Y una, de verdad que yo como en el momento me lo dije, qué lindo proyecto, y después cuando me puse a dibujar pensaba, y se lo comentaba incluso a Virginia, qué responsabilidad, es como, lo estoy haciendo con el respeto que merece, o sea, es como... Me lo planteaba todo el tiempo.
Virginia Mortela, que también Virginia descubrimos Mortela. Después del mensaje después. De Angelina, porque el mensaje de Angelina era realmente un saludo por nuestro aniversario. Y después, como somos un poco intensos, yo primero, Nadia después, le fuimos preguntando más cosas y ahí descubrimos, por ejemplo, que trabajó con Virginia Mortela.
Claro, sí, le pregunté a Virginia, bueno, Angelina, una ilustradora, capaz que la conoces. Sí, sí, claro, estamos trabajando en un libro.
Es verdad. Virginia.
¿Se puede contar de qué?
Sí, se puede contar. De hecho, re quiero contarlo. Con Virginia nos conocimos hace un año. Gracias a unas ilustraciones que habían quedado finalistas en la Feria del Libro de Bolonia. Entonces, ahí surgió como un encuentro de cosas que estaban en la ilustración que ella quería manifestar en un libro, y nos empezamos a juntar, casi que nos juntamos todos los miércoles a tomar un café y hablar un poco, y empezó a surgir la idea de hacer un libro, y lo estamos haciendo resambladas. Es un libro sobre caminar, sobre el paso del tiempo, es un libro que está quedando re lindo, no es porque lo estemos haciendo nosotras, pero que nos tiene muy entusiasmadas, y que si todo sale bien, para antes de fin de año va a estar pronto.
Bueno, bien. Acá hablaremos de ese libro también, entonces.
Vos hablabas de los ilustradores de 197 historias sí. ilustradas, y hablabas de que cada uno tiene su técnica. ¿Cuál técnica?
La mía fue, la mía fue la digital. Yo en realidad trabajo mucho primero haciendo bocetos en mis cuadernos, y después paso...
¿Cuadernos lápices, eso?
Sí. De hecho, traje algunos, por si querían ver. Sí, tengo bocetos del libro con Virginia. Y después paso a lo digital. Que es un formato que me permite trabajar después, y eso, no sé, el día de mañana, por ejemplo, ahora 197 historias va a estar en Subte, y si necesitan hacerlo más grande puedo trabajar otros formatos, entonces me da como mucha versatilidad.
Bien, hablábamos de la feria del libro infantil de Bolonia, comentábamos antes que tus ilustraciones del libro Migas de Ciudad fueron seleccionadas para la exposición de ilustradores 2025 de esta feria. Para tener una noción, bueno, sos la única uruguaya en esa selección, se presentaron 4.374 ilustradores de 89 países, solo quedaron 77 de 29 países, vos sos una de ellos, sí. Contanos capaz qué implica estar en esta exposición.
Bueno, es una alegría enorme, primero, o es la feria como más importante del libro infantil, sobre todo libro álbum, y es una feria que le ha dado mucha visibilidad al ilustrador también. Tiene 60 años la feria, y el ilustrador tiene como un rol muy importante, porque es el libro álbum es el libro que está plenamente ilustrado, y antes ilustrador era una persona que estaba en los créditos adentro, que voy a traer a Virginia de vuelta a la conversación, hay una columna muy interesante sobre eso,
sí.
Y claro, y pasamos desapercibido, y bueno, Bolonia trajo al ilustrador, de hecho ahora van grandes estrellas de la ilustración a dar workshops, clases, y reúne a reúne a editoriales, a editores, a agencias de representación de ilustración de todo el mundo, y que te seleccione la feria es como es importante. Yo el año pasado en el 2024 quedé finalista y para mí fue una alegría enorme. Y este año, cuando vi que había quedado finalista, me puse re contenta. Yo no sé si es de mediocre o de, ¿viste?
No, ¿cómo?
¿Qué? Pero yo dije, ay, qué felicidad. Y cuando a los días anuncian los ganadores, mi esposo me dice, fíjate a ver, no, seguro no. Y cuando veo mi nombre y veo Uruguay, pego un salto de alegría porque no lo podía creer.
¿Te das cuenta? El mismo año, convocada a la Feria del Libro de Bolonia y a no tocar nada.
No, dos cosas igualitas.
Perdón, pero bueno, algo del problema.
Pero además haciendo que...
Ella está contenta de estar acá.
Yo estoy feliz.
¿Viste?
Muerta en pánico, pero feliz.
Capaz con la feria Bolonia, está tranquila, no pasa nada acá. Está feliz.
No, pero además eso, que hace poco, que como dijiste, empezaste a dedicarte
claro,
a la ilustración, y que tan pronto tengas
tal cual
habla de algo, ¿no?
Sí, es que, a ver, yo... siempre trabajé cosas que no me gustaban, o sea, yo cuando yo fui a Bellas Artes, hice algunos años en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y en mi familia había un chiste que era que algún día yo iba a estar vendiendo mis láminas y iba a ir mi padre a comprármelas, o sea, era como, yo sabía que el mundo textil era algo seguro, mi padre había mantenido una familia con eso y me metí en eso, pero claro, para mí, este año cumplo 35 años, decir, bueno, ya tengo libros y pero, no hace tanto que empecé, es una...
¿Tiene herramientas y saberes en común el diseño textil con la ilustración?
Y sí, yo tuve que aprender un montón de cosas sobre materiales, sobre ilustración, de dibujo del cuerpo humano, y bueno, pero a mí lo que más me nutrió fue la Escuela Nacional de Bellas Artes, o sea, ahí fue donde experimenté desde artes del fuego, cerámica, de todo un poco, y yo creo que en el mundo creativo y todo lo que vos hagas te complementa muchísimo. Y después fui también al taller de Torres García. Yo siempre estoy como, soy muy buscavida y hago talleres online con ilustradores de afuera. Siempre estoy como tratando de nutrir y alimentar mi creatividad, por decirlo de alguna manera.
Bien. Bueno, Angelina nos escribió desde la audiencia, nos escribió aquel día del aniversario. Esto es más de entre casa también. Pero podemos acompañar mientras dibujás, distraemos, ¿cómo es en el trabajo?
Sí, no.
¿Puedes dibujar con Darwin de fondo?
Bueno, eso, ay, tenía un tema ahí. Yo venía pensando... Sí. Yo no quiero quedar mal con Darwin porque
no se entiende.
Me ha sacado muchas alegrías y pero hay veces que tengo que bajar el volumen.
Claro,
y digo,
claro,
estoy dibujando para niños y digo, no tengo que bajar un poco el volumen. Y
se me va a contaminar la cosa.
No.
Bueno, acompañamos casi siempre.
No, me reacompañan siempre.
¿Qué tenés, un estudio, un cuarto? ¿Cómo dibujas?
No, tengo una mesa grande que comparto con mi esposo, que tiene un estudio de diseño, que también estamos los dos en la misma, entonces estamos los dos medio conectados, cada uno en su mundo.
auriculares
a full. Tenemos un perro que de repente ahí, hey, dame bola, entonces bueno, ahí como que cortamos y reenganchamos de vuelta, pero sí, o sea, ustedes a mí me han acompañado en el ómnibus yendo a trabajar, a otros trabajos en los que era una infeliz, y ahora también en cosas que me hacen feliz, y he crecido y he escuchado el programa, y no porque esté acá, pero ya se lo dije a Joel en un mensaje y sé que no va a querer que lo diga, pero yo aprendí o sea, lo que me gustaba el periodismo escuchándolo a ustedes. O sea, yo quería esto, no quería que me leyeran las noticias, todo. Entonces, como que es algo que aprendés, vienen columnistas, o sea, no sé, te sacás los auriculares y entró algo nuevo a tu cabeza.
Bueno, muchas gracias, la verdad. No quería que lo digas, pero me encanta. Bueno, voy a ser sincero, me encanta que lo digas. Es la idea cuando escribieron el aniversario, y es la idea en general, también con el dos tipos de personas, los rondos de oficios. Pasa que viene mucha gente de oficios que es de la audiencia el otro día. ¿Sí? Gabriel el cartero parecía el último, que hace años yo tengo contacto con él de Santa Lucía, porque también después de muchos años, ya 20 que nos ponemos viejos acá, escuchar un poco lo que hace la audiencia en el laburo diario, en la vida diaria, en las infelicidades y felicidades diarias, y cómo les podemos acompañar, y que lo compartan, porque ahora nosotros vamos a compartir también con la audiencia todo el trabajo de Angelina, que como vieron, más allá de esos libros, las situaciones que van a la Feria de Bolonia, además se conectaba con Virginia Mórtola y con todas las notas que hicimos de 197 historias ilustradas, sin que nosotros lo supiéramos. Sabíamos que había muchas personas que habían ilustrado, pero no conocíamos esta historia de conectaba Angelina con nosotros. Fue un placer tenerte por acá, espero muchas que no haya pasado muy mal.
No, la previa fue...
La previa fue espantosa. Metete, porque estás pensando que va a ser una entrevista incisiva.
Yo decía, ¿sí? Estas son las consecuencias de haber traído una postal, pero bueno, no.
Precioso. Vamos a compartir con la audiencia cuando la enmarquemos y la pongamos en la oficina nuestra. Angelina, un placer conocerte en persona, y te seguimos en tus trabajos. Cuando venga el libro con Virginia lo comentaremos con la audiencia.
Sí, sería un gusto traerlo, sí, obvio.
Los libros estos que mencionábamos, ¿se pueden porque están editados en el exterior, en México.
Los dos están en México, los dos de Planeta, y ahora el último que salió, que se llama Zarbalab, voy ahora, la semana que viene me voy a Buenos Aires porque es el lanzamiento de la Feria del Libro.
Sí,
es una editorial de Argentina muy linda, que también tenemos proyecto de hacer más libros allá, así que también voy un poco a eso, y un par de trabajos que se vienen también.
¿Y para con estos autores que no son de acá, cómo contactaste?
Bueno, fue todo por mensajes, WhatsApp, audios.
¿Vieron tus trabajos y te contactaste?
Sí, y tratar de meterse un poco en la historia. Son uno de ellos, el que ganó en Bolonia, es un poema, hay que meterse con un poco la historia también, es una persona que se fue del país, entonces bueno, está... Nos mensajeamos.
¿Pero te contactaron ellos porque vieron tus dibujos?
Es un círculo que es divino, que se cerró. Yo quedé finalista en Bolonia, me contactó un editor porque había visto esas ilustraciones. Claro. Ahí me pide para hacer un libro, hacemos este libro, y este libro es el que gana Bolonia.
Claro. Ah, buenísimo. Bolonia fue trampolín para Bolonia.
Por eso sí será importante la feria para los ilustradores. Sí.
Angelina, un placer conocerte. Después compartimos con la gente lo que Angelina Montero hace, lo que muestra en redes sociales y sus trabajos. Un placer conocerte. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Sigue apareciendo gente muy interesante de la audiencia a propósito de una semana de, porque si es Semana Santa, criolla, de turismo, de la vuelta, no toca nada, también es semana de la audiencia. Hoy con Angelina y esta nota con esta ilustradora de la que fuimos descubriendo toda su gran tarea y trabajo poco a poco después de un mensaje de ella por el aniversario del programa. Y después está toda la gente que está inscripta, anotada. Tenemos que armar la grilla para que el jueves nos cuenten desde dónde nos escuchan del interior. Aparece mucha gente de Punta del Diablo. Acá una fábrica de fertilizantes de pescado.
Ok, se entiende. Restos de la pesca que probablemente eran un pasivo ambiental y que se está reciclando para transformarlo en fertilizante para la tierra.
Compost. Con resto de
pesca. No sé si compost,
efectivamente. Yo porque dice compost el WhatsApp. Dice compost pescado, sí. Así que debe ser.
Pero debe ser algo más que un compost eso. Debe estar un poquito más cargado de fósforo.
Dice
por
Ricardo
ejemplo.
Que está mal, ¿cómo se llama tu empresa?
No.
Ricardo,
no, yo no dije, se está escuchando además.
Sí, está mal, ¿cómo se llama tu empresa? Cambiale el nombre, no le convenció. El nombre de la empresa. Bueno, puede salir, lo que pasa es que tenemos mucha gente de Punta del Diablo. Sí. ¿Tenemos un límite hippie? Para las salidas del jueves.
Me parece un exceso calificar de hippie ya a Punta del Diablo. Me parece que en algún momento puede haber sido gente radicada en Punta del Diablo, pero en este momento es un centro urbano que ha crecido mucho Punta del Diablo.
Desde Balizas, de la cabeza, bueno, escuchándolos. Abrazo. No soy hippie, por las dudas.
De la cabeza, Ignacio. Pero está de la cabeza. Muy bien, perfecto.
Dice Ignacio, no soy hippie, me dice Ignacio.
Pero esta semana puede serlo.
A propósito de la audiencia, tenemos un lindo mensaje para compartir. Uno que teníamos muy guardado, porque nos había pedido reserva, pero bueno, no queríamos contar. Tiene que ver con una historia, también, que ahora voy a pedirle a Emiliano que la recuerde brevemente. Y tiene que ver con un embarazo muy buscado. En un momento se dio y por interno nos dijeron, son los primeros en saber. Yo a este oyente lo conozco hace tiempo, ni siquiera me acordaba del nombre, pero por su fotito que no ha cambiado de WhatsApp, que además está en un lugar de fútbol, que lo, pero no, sí. no hincha, está trabajando ahí, sí. Puede ser hincha además de ese cuadro, pero está trabajando ahí con el sonido. Lo tengo referenciado hace mucho tiempo, nos escribió algo, lo guardamos, nadie se lo acordaba perfectamente, y hoy llegó la noticia porque hace dos días llegó la personita.
Sí, exacto. Vamos desde el principio, ahí va. Nos escribió el 6 de septiembre para el dos tipos de personas, los que escriben apuntes a mano y los que ya están por completo digitalizados y no recurren al lápiz y al papel, lapicera, lo que sea. Ahí escribía: buen día, compañeros de casi todas las mañanas. Pisando los 40, al igual que mi pareja, y cuando ya había tirado la toalla con tema paternidad, que no se me había dado, nos acabamos de enterar hace un par de días que se viene un porotito a nuestras vidas. Estoy en esa etapa en la que por seguridad no se le puede contar a nadie, por lo que bajo el anonimato se los puedo contar a ustedes y compartir mi felicidad, que es como gritarlo a viva voz, los quiero y que nunca falte el cuaderno de apuntes, comentaba respecto al dos tipos de personas.
¿Eso cuándo fue?
El 6 de septiembre. Y yo tuve miedo cuando me mandó ese mensaje.
Sí, a tu gusto, sos más conservadora, más cuidadosa.
Sí, no soy muy cabalera, yo me autodeclaré del tipo de persona no supersticioso, pero esa cosa de que cuando se acaban de enterar, y siempre le tuve como un poquito de miedo a esa etapa inicial de los embarazos.
Está bien.
Dije, además, si no prospera, vamos a ser un poco culpables de ese fracaso. Así que tuve un poco de miedo. Así que me alegré muchísimo cuando esta mañana nos llegó este mensaje que citaba aquel del 6 de septiembre y decía: allá por el 6 de septiembre les compartía ese mensaje. Eran los primeros en saber, aprovechando el anonimato desde este lado del dial. El sábado al mediodía se nos completó la alegría. Acá la Paulina, ya seguidora de No Toquen Nada.
Bien, pobre Paulina, digo que no esté escuchando fuerte y alto a Darwin. Hablemos en estas primeras bajito, horas, ¿no? No sé si... No, bueno, nosotros capaz que no tanto. Pero nada, es un placer para nosotros recibir ese tipo de mensajes. El otro la puso un poco nerviosa, el primero a Nadia. Pero,
me puso, sí, pero
era interno, era interno y era precioso.
Pero me alegra muchísimo que él haya prosperado, así que un abrazo enorme a Paulina, Laura y Mauricio.
Sí, sí, para nosotros es una enorme alegría, como aquel mensaje de Angelina que nos escuchaba desde los 18 años y de su etapa, ella describió infeliz cuando iba a trabajar en lugares que no le gustaba y la acompañamos a esta etapa que es muy feliz cuando dibuja, a este otro, de acompañarlos en una larga espera, primero una espera que era infructuosa, después que se dio y después ahora que llegó en forma de vida. Para nosotros también es un placer, así que para vos, para tu pareja, para Paulina, un beso grande y gracias por compartirlo.
No toquen nada.
Presentó este espacio HDI Seguros, que también ofrece la mejor cobertura en seguros para el hogar y comercio. HDI Seguros, somos seguros.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Hablando del programa de Entre Casa y de familia y de la audiencia contándonos intimidades, acá la Rosarina le viene a mojar la oreja a las adolescentes hijas de varios de los integrantes de este programa, a las Swifties, y les dice que en México Shakira es más que la Taylor.
Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos pa' directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde.
Puntería es esta canción del último disco de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran. Es una colaboración con Cardi B. Esto que decía Joel, bueno, paso a explicarlo. Me quedé pensando quién era la Taylor Swift de mi adolescencia. Yo no sé si no era Shakira, no, si no era nuestra... No, pero mujer. tiene una mujer, la Britney
fue la Taylor de la adolescencia.
Puede ser, no sé, me quedé pensando en eso. Pero Shakira pegaba muy fuerte.
Britney no.
Shakira sigue vigente. Bueno, mientras que los 4 conciertos de Taylor Swift en México en 2023 dejaron ingresos por 50 millones de dólares según la Cámara Nacional de Comercio de México, los 7 de Shakira generaron unos 160. Y además, Shakira batió un récord como la mujer con más shows consecutivos en el estadio GNP de Ciudad de México, que allí sumó 455.000 espectadores, según los organizadores. Bueno, Shakira está de gira desde el 11 de febrero con la gira de este disco, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, y bueno, que abre con esta canción, como comentábamos, que es Puntería. Después de esos 7 conciertos en México, va a completar el recorrido que le toca en Estados Unidos, según el cronograma de la gira, y va a volver a México para cumplir con los que se quedaron sin entradas, porque esas
455.000 personas en la Ciudad de México vuelve.
No es suficiente, esas fechas se agotaron, y agregó un nuevo show en la capital de México y otras 3 ciudades para agosto y septiembre. Shakira además está en el puesto 23 de artistas más escuchados en Spotify. Taylor está un poquito más arriba, me parece, ahora lo chequeo, pero su tema más escuchado es este que vamos a escuchar del año 2005, que forma parte del disco en inglés Oral Fixation Volumen 2.
Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Bonita. De casa.
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, redemption. See, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can stand the door. The way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it.
Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Bonita.
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy.
De todo de la audiencia, como convocamos a la gente del interior para estar al aire el jueves, escriben también para convocarnos a nosotros a algunas actividades de fin de semana. Es el cuarto festival de pesca, 18 y 19 de abril en La Paloma. Supongo que el festival de pesca artesanal es para consumir los productos, ¿no? No es como concurso de pesca, es para consumir los productos de la pesca artesanal. Que hay mucho en Rocha, imagino.
¿Concurso? Y capaz que no, capaz que es con devolución.
No es concurso, no.
No, es un festival.
Festival de pesca.
Ah, mira, si hay concurso.
El flyer dice así.
¿Sí? A ver.
18 y 19 de abril, Puerto de la Paloma, cuarto festival de pesca artesanal. Nah, pesca artesanal para morfar.
Ni siquiera va a haber gente pescando. Probablemente ya esté todo pescado ahí.
Claro, porque es con fiesta, está Denis Elías y demás. Es con fiesta, comés ahí un pescado frito, ¿no? Unas miniaturas.
Ya está todo el pescado. El festival es para que se venda.
No devuelvas nada. No devuelvan nada. Y bueno, no le erré a Camilo, que lo conozco hace mucho tiempo, papá de Paulina, que nos contaba toda su historia. Estaba en el Parque Central el día de la llegada de Suárez. Es eso, estaba laburando. Pero él le exige a su hija, a su nueva hija, solamente que sea hincha del Boca Juniors de Melo. Es lo único.
¿Únicamente?
Sí. Bueno. Sí. El de Melo, la madre de Paysandú. Otra casualidad de esta que nos pasa con la audiencia. En un día que estamos mirando al interior del país, esta historia que venía de septiembre, que no sabíamos, llega de papá de Melo, mamá de Paysandú.
Se cruzaron los litorales, el litoral de Uruguay con el litoral innominado, el litoral este del Uruguay.
Sí, y bueno.
Qué lejos quedó ese Boca.
Y creo que la Gurisa, aunque tiene la obligación de ser hincha de Boca Juniors de Melo, me parece que es montevideana ella.
Hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm
starting to feel it's right. The attraction, the tension, baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting,
no fighting.
No toquen nada.
El miércoles Facundo Pastor va a estar aquí, No toquen nada, para este nuevo momento tan repetido en la Argentina, ¿no? Quizás estaban un poco distraídos porque fue entre viernes y fin de semana que se desató lo de las nuevas medidas, o se desataron las nuevas medidas del gobierno argentino que empiezan a regir en el día de hoy. Cuenta una columna de Ernesto Tenenbaum, el periodista argentino, que refleja un poco esto que nos parece que ya lo vimos, ¿no? El viernes fue uno de esos días, la inflación se aceleró a niveles que nadie había previsto, 3,7%. Estamos hablando no al anual.
No, eso es la mensual, eso es lo que dio marzo.
5,9 en alimentos, 5,9 es la inflación anual de Uruguay, 5 más o menos, ¿no? Esa les dio en alimentos anual, en un mes, sí, en un mes.
Claro, a ellos les dio en un mes en alimentos, que es sensible por ejemplo, las canastas de indigencia y de pobreza.
Ese mismo viernes el Banco Central se había desprendido de 400 millones de dólares a las 4 de la tarde y el panorama era desolador. En el correr de esa tarde, cuenta Tenenbaum, como tantas otras veces en la historia argentina, y acá viene esto de esta película, ya la vi, el ministro de Economía, que en este caso se llama Luis Caputo, pero podría llamarse de otro modo, anunció medidas destinadas a cambiar la historia. Luego, como tantas otras veces, el presidente, que en este caso se llama Javier Milei, pero podría llevar otro nombre en la historia argentina, habló solemnemente en cadena nacional y, como tantas otras veces en la historia, explicó que esta vez no será igual. Esa descripción permite percibir algunos de los desafíos estructurales que enfrentarán el tándem Milei-Caputo en los meses que siguen. Por un lado, está la historia argentina, o sea, el pasado, ese loop agotador, ese eterno retorno, esa imagen persistente tan parecida a tantas otras imágenes, que es así, inflación creciente, ¿no?, a la suba alocada, diríamos, fuga acelerada de reservas, cadena nacional, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, promesa de que esta vez sí, que salimos, que miedo a que el dólar salte por el aire, que tremenda sensación de no puede ser otra vez lo mismo que estamos viviendo en la Argentina. Pero bueno, en ese loop está Argentina, con un lunes en donde empiezan a mirar cómo abre, cómo cierra, sí, el día a día, el minuto, bueno, a minuto.
El minuto, ¿no?, a minuto, ¿no? Un párrafo del diario La Nación: el dólar oficial minorista se vende a 1190 en las pantallas del Banco Nación, de referencia para el resto del mercado, aunque llegó a tocar los 1200 durante las primeras negociaciones del día. A modo de comparación, el viernes pasado cerró a 1097,50, por lo que trepó 92,50 en un solo día, es equivalente a un alza del 8,4, léase alza como sinónimo de devaluación. 8,4%, si uno mira la portada de La Nación, tiene exactamente ese dato en este momento: dólar oficial a 1190, dólar blue, el dólar informal. Esto habla también de una desactivación parcial, no total, del cepo. Sigue habiendo limitaciones, sigue habiendo también una circulación de dólares para gente que está en la informalidad. En ese caso, el dólar blue está más arriba, 1305 es lo que maneja en este momento como información el diario La Nación. Así que lo que podemos decir es que en las primeras horas, sin que se pueda decir que esto esté estabilizado, estamos hablando de una devaluación en poco tiempo del peso argentino en el entorno del 8,5%.
Hay que ver. Claro, no vamos a seguirlo día a día, ni Facundo va a estar con las pantallas de cómo se mueve en la jornada, esa no es la idea. Sí, ver exactamente cuáles fueron los factores que llevaron a Milei y a Caputo a tomar medidas, porque se desacomodaron, algo decía Darwin en la columna hoy, ¿no? Se desacomodaron algunas de esas variables que tenían muy acomodadas, ¿no?
La inflación, sobre todo la inflación, la reserva, y las reservas.
La reserva del Banco Central, aquel Banco Central que, cuando lo escuchaba yo en cadena nacional, a Milei decía, es el que iba a incendiar, a explotar. El Banco Central estaba tomando medidas, porque uno no incendia, explota y dolariza, como dice tantas cosas. Es cierto que el discurso y la histórica de Milei es, hice todo lo que dije que iba a hacer, nunca es cierto de todo eso, y no es en este caso, iba a hacer explotar el Banco Central en 1, 2, 6 meses, en 2 años, en lo que sea, y no parece que se hace el
camino. No, de hecho lo hizo acumular reservas, lo logró durante un tiempo, pero después eso desacumuló, gastó muchos dólares el gobierno argentino comprando desde el Banco Central, y por lo tanto está en un momento muy parecido al punto de partida. Hay que ver qué pasa en las próximas horas, en los próximos días. El miércoles lo tendremos a Facundo.
Sí, bueno, un panorama más general, a ver qué se viene en la Argentina, mientras la chiquitita, quizás algunos están aprovechando uruguayos en Argentina, en un momento caro para ir nosotros allá, y dice, ah, mira, justo me pegó una pequeña devaluación, voy a cambiarlo a 1000, ¿cuánto? ¿1200? ¿Cuánto cambia ahora?
Si lo hace Blue, 1305.
Ah, ahí les puede andar bien.
No toquen nada.
En algún momento voy a comentar desde el respeto lo que se está dando con la transmisión en vivo, no ahora, viernes, sábado, domingo y ahora lunes, también de la transmisión en vivo por YouTube de la Vuelta Ciclista del Uruguay.
Acá vos estás muy contaminado por las transmisiones europeas.
No es eso, le acabo de mostrar a José, a nadie, les mostré temprano también. Acá hay un sello de Canal 5, mirá, no sabes los líos que tiene Canal 5, sindicatos, despido. Bueno, sí, cuando empiezan nuevas administraciones siempre hay mucho movimiento, yo no sé, no justifico ni dejo justificar cada un movimiento que se hace ahí. El tema es que el 5 puso el sello ahí, que Canal 5 está transmitiendo para el mundo. Se ve mucho en YouTube. El fin de semana llegaban a ver 10.000 personas
mirando. Y puede haber mucho venezolano mirando, ¿no?
Sí, porque el venezolano está puntero, porque además la selección de Venezuela anda muy bien, está preparándose para el americano. Le Ángel Linares les ganó en los dos sprints y está primero en la general, y el venezolano mirando.
Otro caso de nombre que se tuvo que unificar entre dos nombres, como el ecuatoriano o colombiano que escuchamos hoy de mañana, ¿no? Le Ángel. ¿Le ponemos Leandro o le ponemos Ángel?
No, sí, Ángel. No, yo qué sé, lo quiero hacer con mucho respeto, pero la transmisión audiovisual que se está dando es muy amateur, y tiene el sello del canal oficial, tiene unos problemas enormes desde lo más básico, pero no porque yo sepa de realización audiovisual. Yo lo digo como...
de generar un producto entendible mínimamente, aunque sea con recursos escasos.
Claro, pero además no queda pegado. Uh-huh. Es porque vos podés no tener, y no quiere decir que la gente no la está haciendo con corazón y garra, ir arriba a esas motos filmando es un huevo, es re difícil seguir las rutas uruguayas más allá de lo que
se hace. Bueno, se ha cambiado la etapa anterior, se cambió el recorrido porque los ciclistas no querían recorrer esos tramos de ruta porque estaban en buen estado.
Estaba hecha pelota y entonces, bueno, pero más allá de eso es muy difícil hacer la tarea. Pasa que si no la puedes hacer todo bien, capaz que lo mejor es hacer como un resumen después y colgarlo de lo mejor que tengas y no transmitir en vivo algo que va para el mundo en vivo. Ayer lo tomaba además un canal internacional de YouTube de ciclismo que decía, bueno, ponchan cualquier cosa y poncharon Uruguay.
Ahora, ¿qué se está corriendo la Vuelta Ciclista?
La Vuelta Ciclista de Uruguay, ¿viste eso que hacen con fútbol, básquet, no sé qué? Bueno, poncha. Y claro, vos estás una imagen al mundo de turismo, que es lo que intentan dar estas competencias, y no es lo mejor. Por momentos sale bastante bien, y yo les he mostrado ahora, incluso en vivo de vuelta, que venía saliendo bien, y de repente ahí.
Es una lotería visual.
Hay kilómetros de pasto, de cielo, de caras de motociclistas, de
gente. Es abstracto.
Sí, y no logran siquiera pararse en un buen lugar en la llegada. Las llegadas están marcadas.
No es móvil la llegada es en un punto.
Están marcadas desde hace meses o semanas, y vos sabés dónde es. Un cajón de feria igual, algo que te parás vos, privilegio para nosotros, que somos la Federación Ciclista, Canal 5, se me corren todos, acá voy a pararme, yo la llegada la tengo que tener. Han tenido llegadas atrás de cabezas de pelado que sacan foto, y no ves la llegada porque en la cabeza un pelado sacando foto en la transmisión oficial. Yo entiendo que le están metiendo corazón y garra, pero eso no se está traduciendo en una buena realización audiovisual, o por lo menos mínima.
Mínimamente aceptable.
Sí, aceptable, ¿no? Para tener el sello Canal 5.
Desde el respeto.
Sí, sí, con cariño, con respeto, por querer ver la transmisión de la Vuelta Ciclista, que por ahora dominan con holgura, no sé cómo iba bien los escapados, domina con holgura la selección venezolana, que les pone el tren y les pone el equipo adelante en la llegada del sprint.
Es toda una metáfora de nuestra realidad nacional de los últimos años, ¿no? Los venezolanos sobre un birrodado al frente.
Están claramente. Los birrodados nos pasan por arriba. Bueno, por ahora, falta mucho todavía, pero está. Ese llamado de atención.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Fresno todo amarillo, un roble rojo y marrón. Ámbar, ambarina, hoja que cae, bailarina. Ámbar, ambarina,
dejó para que la escuchemos, pero se fue Nadia, porque es canción de otoño. Ya habrá tiempo para flores.
Una protesta.
Habrá tiempo para flores. Tranquilidad. Linda canción de otoño. Que ahora nos cuenta Nadia de qué se trata. Nobleza Obliga.
No, esa no es Nadia.
Que puso una canción de otoño. Nobleza Obliga, que puso una canción de otoño en el momento del otoño más lindo, de sol, de un día agradable. Esta preciosa canción de otoño, ¿a quién pertenece, Nadia?
Magdalena Fleitas. Es una canción a la que llegué por una de mis hijas, que no paró de cantarla en un viaje en auto, que a pesar de eso, dije, qué linda canción.
Tiempo,
sí,
de otoño, inteligente la hija de Nadia.
Bueno, sí, ella la aprendió en el jardín, por supuesto, no es que la escuchó por ahí. Y tal, a pesar de eso, de escuchar el estribillo en loop.
Lo como una enfermedad infecciosa, ¿no? No como una canción,
sí,
Nadia.
Sí. Es increíble, la contrajo en el jardín.
Se la agarró en el jardín.
Pero no, lo que digo es que a pesar de que no es mi estación favorita, como ya sabe Joel, y que es, en general, cuando uno accede a una canción por la repetición constante de un hijo, suele detestarla. Dije, no, me gustó esa canción y hasta la googleé, busqué ahí buscando por palabras.
¿Es acá la cantante?
No, es argentina.
Ah, perdón.
Magdalena Fleitas es la que compone la música de una serie de Paca Paca, que es un canal público argentino para niños, que se llama Minimalitos, sí. Que todos los capítulos tienen una canción diferente, en este caso es la del otoño.
Y dejarse llevar.
Así que tiene otra del otoño. Bueno, otro día la escuchamos de la semana. En
recién
este
empieza el otoño.
Sí. Otoño.
Y hay muchas canciones.
Ahora tiempo para flores. No joda. Déjense
me
llevar
encantó
un poquito.
Esa frase. Ahora sí. Es tiempo de soltar, pero no el soltar de que está como el lugar común actual, sino literal en realidad.
La naturaleza suelta.
Claro.
A propósito, recuerdo que Angelina, que nos acompañó, la ilustradora, que tiene una larga trayectoria, nosotros la convocamos porque nos escuchaba y dibuja precioso, pero tiene una trayectoria enorme, Angelina Montero, va a participar de la Feria Infantil del Libro de Bolonia, participó en 197 historias ilustradas, entre otras tantas obras. Bueno, también gusta del otoño, y sí, gusta dibujar sobre el otoño, escribir sobre el otoño. Nos regaló un precioso dibujo que tendremos colgado aquí, la nota, para compartir con ustedes, la tendremos colgada, pero en sentido digital, en notoquennada.uy para que escuchen y compartan un poco también a aquellas personas que no escucharon la historia de Angelina.
No toquen nada. Presentó Prosegur. Activa tu tranquilidad con 25% de descuento.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta Pilay. Invertí seguro. Invertí en pilayuruguay.com.uy.
Mañana recibimos a una oyente polaca para Cocina con Acento, a propósito de su cultura culinaria, de su historia en su país y de lo que ha encontrado aquí. Extraña las sopas, voy a spoilear un poco. Sí, sí, vos, porque no sé, sopa polaca también.
Nah, pero sí, en un lugar frío. Obviamente la sopa debe estar más o menos elaborada en Polonia.
¿Mañana si da el tiempo?
Sí.
No, creo que no. Le dije a la borde. Yo puedo contar el desafío que tuve con Luis, un polaco, un día un mano a mano, porque lo recordé ahora.
Ok.
Cuando me dijo, porque los polacos tenemos mucha cultura de vodka. Yo le dije, ¿ah, sí?
Yo también. Vamos.
Mano a mano.
Ya sabemos cómo termina esta historia, ¿no?
No, el polaco, sabemos el final genérico.
La estupidez humana puede llevar a lugares insondables, la estupidez, la autoestima elevada, no sé, la juventud también. Me parece que la juventud puede llevar a lugares insondables. Pero bueno, capaz que
el destilado de papa hizo estragos, sí.
En una de las dos personas.
Sí, que ya nos imaginamos cuál fue.
No, ojo que esto es cultura culinaria, que esta cultura alcohólica, en el sentido que tiene Polonia, Rusia, algunos otros países de la zona, es un problema de salud pública brutal, ¿no? En Polonia.
El alcoholismo, Rusia. Sí.
a partir del vodka en general, ¿no?
Sí,
en general,
que es el destilado más vendido del mundo.
Así que no es tampoco una apología ni nada que estoy haciendo, simplemente lo comentaba. Mañana, hablando de salud pública, vamos a hablar de conflicto de interés. En realidad vamos a tener una invitada que ya ha estado aquí, tiene un nuevo cargo, muy importante, y vuelve a hablar del tema.
Sí, vamos a hablar con la grado 5 de la Cátedra de Farmacología, con Noelia Esperanza, que ya ha estado aquí alguna vez para hablar de este tema y de otros temas. Escribió en el Boletín Farmacológico, que es un boletín que tiene la Cátedra de Farmacología, si esto le parece marginal, bueno, es un boletín donde se plantean ciertos temas de parte de la cátedra y se analizan cuestiones vinculadas a los medicamentos y a la relación que tenemos con los medicamentos, con la industria de la salud. Va a hablar de un tema que por ahora también sigue siendo marginal, por lo menos desde la mirada que ella plantea, que es el conflicto de interés. Lo hemos hablado un montón de veces aquí en el programa, volveremos a hacerlo con ella. Ella se plantea, después de años donde aparecieron algunas normativas, algunos intentos de regular o de obligar a los profesionales de la medicina que declaren sus conflictos de interés, sin mucho éxito, se pregunta Noelia Esperanza en esa columna por dónde empezar, ahora que ella también empieza este camino como grado 5 de la Cátedra de Farmacología, por dónde seguir también por lo que se ha hecho, y dice en líneas generales que no hay una política pública sobre el tema, que los esfuerzos hasta ahora han sido magros, que los resultados aún son más escasos en un tema que para que llegue a la agenda pública, más allá de esas apariciones que ha tenido, que aparece como imperioso la necesidad de saber de esos conflictos de interés, de esa relación de la industria con los profesionales de la medicina, con quienes toman decisiones en la vida de los pacientes, en la consulta que tienen relación con la industria, y también en la decisión de las políticas y de las compras que se hacen, por ejemplo, a través de la salud pública, y también el rol que tienen los privados. Las reglas de juego, dice Noelia Esperanza, tienen que ser más claras y explícitas, y plantea, por último, que no se requieren dedos inquisidores para hallar los culpables, que no hay que individualizar a las personas o a los organismos, sino que hay que ver que este problema es transversal y que está naturalizado, y bueno, entonces empezar a hablar de esto para ver dónde están los problemas, en este caso en el colectivo médico y en la sociedad, porque también es cierto que el conflicto de interés no es una cosa que le corresponde solamente a los médicos.
Pero allá la atañe lo del colectivo médico, es muy interesante lo que dice, dónde se para, hace una trazabilidad que le vamos a pedir que comparte, y dice, bueno, hay como indicios, normativas, pero avanzar, bueno, no hay política pública sobre el tema, así que mañana tenemos la entrevista con Noelia Esperanza aquí en No Toquen Nada tempranito. Ahora nos vamos, nos deslizamos a la deportiva para cerrar.
De 8 a 12.
No toquen nada.
La deportiva de lunes irrumpe aquí. Darwin, adelante.
Yo, para mí, la audición deportiva que conduce, quiere saber, yo la bienvenida, pienso en que está conducida por Ricky Leiva, el hijo de Carlito Pollero, ¡el Luquito! ¡Ricky! ¡El canchillo! En blanco y negro.
¡Ay, wow, qué tal!
Le digo, le quiero decir que en una temporada descolorida de sí, los grandes, sí, sus rivales en blanco y negro del fin de semana, uh-huh, les devolvieron los colores.
Claro, ah, el Zebrita y el Franjeado.
¿Qué le parece? El Zebrita y Franjeado le devolvieron los colores a una temporada descolorida, sí, de los grandes.
Igual, ¿verdad? Nada tuvo más color que la final del interior.
No, bueno, señor, ¿quieren hacerle un homenaje a Mundofi? Claro. Traigan a Mundofi para dentro del estudio.
Que haga su ingreso Mundofi.
Sí, qué señor, divina final. Antes, qué canto al fútbol. No,
y a las transmisiones y al arte, al séptimo bueno, arte.
No es así,
¿verdad?
Como se convoca a la gente.
Traigan a Mundofi, traigan a Mundofi, metan ese canario para dentro del estudio, amigos. El canario en la mina.
De la jaula.
Este es el canario en la mina, el verdadero canario en la mina, ¿verdad?
Bien, una medida de seguridad esa.
Amigos, sí, claro, porque cuando se iba el canario,
como que había gas, había que salir.
Exactamente, había que salir, señor. Es una buena forma también de manejarse.
Que me sigue Darwin.
Exacto. Es una buena forma también de manejarse los burdeles del interior. Cuando se vaya el canario, salí. Hay problemas, sí, con el aire. El aire está enviciado.
Enrarecido.
Se fue el canario. Sí.
Se llama ¿cómo es que se dice? El protocolo del minero. Se llama. Claro. Acá, antes de entrar al putero del interior, uno le dice acá, protocolo del minero. Cuando sale el canario, salimos nosotros. Bueno, amigos, también le damos la bienvenida al programa de Lionel, que se llama Vuelta y Vuelta. ¿Cómo está, Lionel?
Vuelta y Vuelta,
señor, como le hicieron a las bicicletas, ¿verdad? Como le hacen a los caballos en la criolla y como le hicieron a Jesús en la cruz.
Vuelta y Vuelta.
Vuelta y Vuelta lo hicieron. Exactamente, señor. Y como se come carne y se come sí, todo también, acá, salvo el viernes. El viernes pescado, pero Vuelta y Vuelta el pescado. Bueno, amigo, salvo que esté drogado, ¿verdad? Como
el pescado, sí, pues ahí va a arriesgar más.
Sí, bueno, amigos, está Mundafi para contarnos, para darnos la contextualización esa final que ganó San José, ¿verdad? Le mandamos un saludo.
¿Ganó San José o ganó La Valleja?
Ganó San José. La Valleja lo que hizo fue
cagarlos a piña.
Bueno, tan académico no, porque no se entiende.
No, claro, pero además hay que decir.
No, baja y parece que está en un pará, estamos en la oda a la violencia. ¿Qué tal?
No. La Valleja lo que hizo fue sacarse la frustración.
Claro.
De alguna manera u otra.
Más bien de una manera u otra.
Y entonces, acá nos va a comentar bien, nos va a contextualizar Mundafi, que sabe de todos los pormenores y los promayores
de esa temprano,
gran bataola de la Copa Nacional de Selecciones OFI, ¿verdad? Que terminó en una batalla campal con 9 expulsados y un dron.
Sí, primero el reconocimiento a los colegas de The Sports con una gran transmisión. La transmisión que merecía la Copa OFI.
Un dron, hay una cámara con un dron que empieza a seguir a uno que está huyendo.
Claro, porque de ahí el laberíntico vestuario. El recorrido que hay es muy difícil de seguir para la cámara que está en la cancha.
Entonces
el dron permite ver imágenes que se nos hubieran escapado en cualquier otro contexto. En una cancha del interior.
No le rehuye a la bataola la transmisión de la OFI.
Contra todos los protocolos FIFA.
Eso va claro contra los protocolos FIFA, que lo que dicen es que si entra gente a la cancha o si hay problema, no mostrar.
No se muestra, no señora, acá es lo contrario.
Pero fue una. Igual no entró gente a la cancha.
No.
Todos propios del espectáculo.
Es imposible llevar ese protocolo adelante, ¿no? Porque es toda gente la que está en la cancha, digamos. Si entran ciudadanos no deportistas a la cancha, hay que cortar la transmisión. Bueno, no se puede pasar el partido entonces, porque está lleno de kiosqueros, lleno de cobradores de la mutualista, ¿entienden? Los equipos. Entonces, ese protocolo de la FIFA es para el fútbol profesional. Para el fútbol amateur chacarero, se transforma en una dificultad intraspasable. No podés, cada vez que la va a tocar un hijo de vecino que no es profesional, tenés que cortar la transmisión.
Es señal de ajuste.
Que no es hijo de Matías, vecino.
No, de ninguna manera, porque si no podría ser profesional. Pero ahí estamos hablando de eso, gente que, enfermeros, bomberos, strippers, gente que trabaja en diferentes oficios, ¿verdad? A mí, yo digo bombero y me
dice stripper inmediatamente.
Para mí viene el stripper.
Hay un momento en el que parece que la situación está controlada, Darwin, porque el contexto
final de San José, La Valleja. Sí, ¿en dónde?
En La Valleja.
En Juan Antonio La Valleja, de La Valleja, Minas.
Ah, eso es en La Valleja.
Claro. Sí.
Ah, San José era visitante.
Claro, ya había jugado el partido 0-0 de ida.
0-0 la ida.
En los 90 iban 1-0.
Ay, ¿por qué la gente de Disports pone el 2 de San José adelante?
Llamativo.
Señor.
Gente de Disport,
sí, está San José adelante.
En la transmisión. Ah, el video está primero. Está San José adelante. Yo pensé que estaba en San José.
Porque es como en la NBA.
Claro, ponen al local atrás. Sí. At, porque es at.
Claro, es San José en La Valleja.
San José at La Valleja. Perfecto, excelente, sí. Si es versus, es el local.
Claro.
Y hay una jugada, están en el alargue, en el minuto 115, y hay un penal.
Hay que ver si es penal. El VAR tendría que revisar. No, yo no estoy tan seguro.
Ahí tiene, ve que con el protocolo de FIFA eso hay que cortarlo. Claro. Hay que cortar esa imagen, esa secuencia, hay que cortarla y hay que ir
es una jugada muy fina. Es muy fina,
Porque el ciudadano que hace de defensa en La Valleja, le pone una...
No, es en el Castro Martínez.
Claro,
es en San José.
Ah, es en San José.
Claro, está bien.
Está bien, ahí está, es en San José. A mí me parecía, porque...
Lo que pasa es que había visitante.
Pero hay que decir que no baja la gente de la tribuna.
No, con nadie respeto es total.
Un comportamiento...
Es ejemplar.
Pero impresionante, señor. Sí, una fiesta. Y entonces le hacen un penal ahí. Que
al número 10.
Claro, y él lo busca el penal. Y eso...
Lo provoca.
Lo provoca.
Y eso genera...
Y desde el piso de no deportividad.
No, y desde el piso provoca. Como,
sí, cuando está porque tirado. Mira el juez. Por eso provoca. Y porque tiene campeones fluorescentes.
Sí. Esa es la provocación fundamental.
Y el pelo teñido. Sí. ¿Verdad? El pelo teñido de Canoso. Sí. Entonces, ¿quién le comete el penal? Lo queda mirando diciendo, ¿te parece honorable lo que has hecho?
Con brazos en jarra, ¿no?
Te tiraste.
Brazos en jarra.
Brazos en jarra y mirada furtiva.
Sí, una persona que tiene las sienes rapadas.
Sí, señor. Sí, señor.
Y no por el corte moderno, sino porque acaba de salir de una terapia de electroshock. Y la tenían, bueno, le depilaban ahí esa zona. Y viene uno, pero ese es el tranquilo.
Ese es, claro. Ese es.
El que le hizo un penal que lo derribó y lo quedó mirando con los brazos en jarras es el tranquilo. Atrás viene el loco.
Y uno piensa que lo va a ayudar a levantarse en el gesto de deportividad. Y
para mí, que lo ayuda a levantarse.
Calmar las aguas.
Bueno, sí, lo ayuda.
Lo ayuda a levantarse.
Le levanta esta enseguida. Cachetada yéndosele encima, sería el que levantara el otro, porque dice, sí, está fea para mí. Pero, pues, es una forma... Una forma de levantarse, no la abusen con los niños, con sus hijos en el hogar, porque pueden ser denunciados. Pero se levanta enseguida. Lo lindo es que se le viene arriba, se le tira como si fuera un peleador de catch.
Sí.
Y le da con el antebrazo y se levanta como haciendo como, ¡ay, me tropecé! A mí me gusta mucho el ejercicio de la naturalización de ese golpe que da y del disimulo que hace después, señor, porque se levanta y se va, como diciendo, se ve que me tropecé con algo. Y mira, sigue su andar, como si fuera un transeúnte, ¿verdad?, caminando por la cancha, y ni siquiera mira el juez, uno ya entiende que se está yendo solo de la cancha, claro, ¿verdad?
Sí, me entiendo. Ahora que se patee el penal, dice. Bueno, ya está.
El del penal es el que se había parado arriba de la pelota en el partido anterior, de ahí venía, yo le puse a
la gente... Pero se paró arriba de la pelota 0-0,
¿no? Pero había pasado muchos días. Ah, sí, pero habían quedado con la sangre del ojo. Es el firuletero del Chiche.
Yo creo que lo que hay que rescatar es lo rápido que se levanta el futbolista en el piso. Sí. Lo rápido que se levanta el futbolista en el piso, mucho más rápido que si le hubiera dado la mano.
No tenía nada entonces. No
tenía nada.
No fue penal.
No fue penal. Claro. Para mí no fue penal.
Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí se va, se levanta, se va el otro, el que le hizo el golpe con el antebrazo de catch. Pero además. Bueno, se había parado la pelota en un 0-0, yo qué sé, no me parece tan grave.
Digamos. No, para nada, me parece encomiable.
Estás pizarreando, no, todo lo contrario a pizarrear, es que no vio la pizarra, evidentemente, porque pizarrear es el efecto de comportamiento, comportamiento a partir de lo que dice la pizarra. La pizarra era el tanteador, digamos.
El jugador del Chino La Salvia, el 10 ese.
¿Allí?
Es de Libertad. Bueno, yo le informo a lo que me dice la gente del interior, yo no tengo ni más puta idea de quién me están hablando, pero le voy comentando.
Bueno, pero
firuletero,
la cosa,
muy firuletero.
Despizarreó.
Despizarreó, correcto. Lo contrario a pizarrear, señor. Vio la pizarra, iba empatado 0-0 en el partido de ida recién y se paró la pelota. Bueno, eso es confianza para mí.
Pero
eso
le
no es pizarrear, sino, en todo caso se puede acusar de exceso de confianza, pero no de pizarrero. Y entonces...
Sí, además va a Miramar Misiones, lo trae La Salvia, Darwin, ya está confirmado.
Bueno, excelente. Bueno.
Como el jugador del pueblo.
Exacto, señor.
Bueno, un poco menos que la selección.
Pero igualmente no lo golpearon el jugador del pueblo.
Fénix. No vino a Fénix y no se adaptó.
Ni a Fénix el jugador del pueblo.
No se adaptó.
No se adaptó.
A la capital.
A todo lo que es entrenar y eso no se adaptó.
Volvió
a
Mercedes.
Es adaptarse a eso.
Es otro
régimen.
Claro, lo más difícil es eso.
No tiene nada que ver con el fútbol eso.
No, pero tengo que venir todos los días. Y entrenar sin jugar, sin que...
Nada que ver con el fútbol.
No, de ninguna manera. Bueno, pero la cosa sigue.
La cosa recién empieza.
Recién empezaba, señor. Y entonces va uno a discutir.
El número 8.
El número 8 va a discutir con un jugador de
San José.
De San José, que no sé qué habrá hecho. Si el otro se paró en la pelota, no sé qué habrá hecho este, porque le pegan una piña.
Una derecha, mete un derechazo corto, muy fuerte.
También en medio de
dialogar, y el otro no está dispuesto a dialogar. El número 8. No está dispuesto a conversar.
No hay predisposición al diálogo.
No,
Y sigue buscando gente para golpear. Sí. O para discutir, dirá él. Yo interpreto que para golpear, y sus rivales también interpretan lo mismo, porque empiezan a retroceder, ¿verdad? A alejarse de ese señor con una cara de antideportiva. ¿Verdad? Tiene en su cara, tiene la marca antideportiva.
Y sí, un poco lo provoca con la cara, ¿no?
No, me refiero al cacheteador.
Al atacante, sí. Instalado en un
equipo. Cacheteador tiene cara de padre estricto, que ajá, te va a cachetear.
Claro.
O de conductor de chofer de ómnibus que no necesita el martillo gigante. ¿Verdad? Que te va a enseñar, educación te va a educar.
Educador.
Y bueno, y después se patea el penal.
Claro, porque ahí se calman las aguas, Darwin. Claro. Después de ese golpe,
con tres rojas se calman las aguas.
San José no reacciona nunca, ¿no? Esto hay que destacarlo.
Sí, y eso que no tenían otra eliminatoria por delante. O sea, porque yo lo que pensé al principio, cuando vi las imágenes sueltas, porque no me había contextualizado, Mondofi solo me las mandó, es que, pero les debe quedar jugar la final.
No. Esta era la final definitiva.
Solo que eran deportivos nomás.
Y estaban en su cancha, además. No había gente tampoco que se tirara de la tribuna para la cancha.
No, nada, señor. San José fue todo paz y amor. Y La Valleja estaban, pero enfermos, ¿verdad?
Montados a un dragón encolerizado.
Impresionante. Sí, encolerizado y con colon irritado.
Claro, con cólera directamente.
Gente del interior conoce, dice, no conoce. El 8 es el Pelo Berrueta, jugador histórico de La Valleja, años en la selección.
Sí, un referente histórico.
Sí, un educador.
Sí.
Encontró algún que otro educando. No,
así que pega la piña después.
Dice Pablo de Más Montevideo.
Se necesitan más referentes.
Hay un educador y muchos educandos.
Muchos educandos. No, pero aparecen más educadores, señor. Muchos más educadores. Aparecen educadores de chaleco amarillo. Después viene la revuelta de los chalecos amarillos.
Sí.
Y todos son Macron. Para los chalecos amarillos. Sí. Es impresionante.
Y no hace el jugador de San José que convierte el penal y lo va a festejar con su gente, siendo consciente de la situación, ni grita el gol.
No.
Lleva los labios apretados y los brazos abiertos.
Era el gol del título.
Como entregado, ¿no? Haciendo un homenaje claramente a Jesús en esta semana. Abre los brazos, cierra la boca.
Y espera ahí, la crucifixión.
Exactamente. Ahí viene
y ahí vienen los romanos. Y ahí vienen los romanos.
Ahí vienen los romanos.
Ahí vienen. Exactamente. Y cuando se escucha el grito, vienen los romanos, hay que correr.
Exactamente.
Así uno esté en Belén o así esté en el Casto Martínez La Guarda. O sea, todo esto en el Casto Martínez La Guarda, con la contradicción que eso conlleva, ¿verdad?
Casto
o La Guarda, señor. No, La Guarda y se va. Ah, bueno, entonces sí, entonces se entiende. Pero acá nadie se guardó nada. ¿Cómo montan en cola?
Bueno, acá hay cosas que ustedes no entienden. Me dicen, entiéndanlo. Pisar la pelota en el interior está al mismo nivel que ir afuera al baile del pueblo y chuponear a una local. Claro, sos candidato a la piñata, perdón. A ser piñata.
Bueno, y todos los demás, ¿qué habrán hecho?
Mínimo damnificado de una estafa piramidal tienen que ser los jugadores para estar con esa calentura.
No, pero es impresionante. La deportividad de San José impresiona por el contraste con la antideportividad de La Valleja.
Por el lado de la cultura culinaria, me hablan de acá de La Valleja, mucha carne ovina, Darwin, mucho vino con frutilla, alfajores, mucho alfajor fuerte, dice Darwin, La Valleja, cosas que pueden...
Cosas que llevan a la violencia, claro.
Sí, evidentemente. La carne ovina, hay que empezar a mirar con otros ojos a la carne ovina.
La carnean ellos mismos, ¿no?
Sí, bueno, claro, evidentemente. O sea, a las piñas.
El cordero.
Agarra el cordero a las piñas.
Porque el cordero se paró arriba de la pelota.
Hágame acordar de no provocar a ningún jugador de fútbol de La Valleja. Es impresionante. Y después lleva uno, es de La Valleja el que lleva con la cabeza rota.
Sí,
porque
creo
la policía le pega.
No los jugadores de San José.
Sí, de La Valleja, porque lo están envolviendo, le están envolviendo la cabeza con la camiseta de La Valleja.
Exacto.
Sí, claro, porque después arranca el momento del director de cámara, ¿no? Que es el George Lucas, que estaba siguiendo el partido de San José de La Valleja, y en un momento dice, esta es la mía, y es una batalla.
El idioto del dron postulado a todos los premios.
Es una escena de Game of Thrones. Las corridas, los momentos.
Game of Thrones.
Sí.
Es el de esto, ¿sí?
Porque el dron sigue todas las escenas.
Claro,
¿sí?
Atrás, claro. Atrás de unos inflables. Claro. Se van a pelear al lado de la ambulancia, eso está muy bien, de parte de los jugadores de San José. Bueno, si nos van a pegar, que nos peguen cerca de la ambulancia. Es una gran medida de reparación.
Claro, de reducción de daño.
Correcto. O de tratamiento de daños inmediatos. No sé si vas a reducir los daños, pero lo vas a poder tratar inmediatamente, ¿verdad? Con inmediatez. Y bueno, y se van a pelear ahí atrás, y entonces ahí sí sueltan algunas manos.
Acá hay mejores planos secuencias que la serie Adolescencia Darwin. Nadie está diciendo
la secuencia. Yo les iba a decir exactamente lo mismo. Me rompen la bola con el botija este, hablando. Una pudrición es esa serie. Es la serie más aburrida de la historia.
Está spoileando.
Le ponen acento canario, ficticio.
Por favor, señor, un aburrimiento horrendo. No pasa nada en esa serie. O sea, lo que pasa, ya llegamos cuando ya todo pasó. Sí. Llegó tarde el estúpido que vino a grabar la serie. A ese lugar llegó tarde. No vimos nada. En este caso no, va en tiempo y forma. Sucede todo cuando lo estamos viendo, señor, y con una con una velocidad mental del director de cámaras, que va, viene, encuentra uno con la cabeza sangrando.
Esto, si lo ves, Hollywood se lo lleva como a Fede Álvarez, Darwin. Se lo va a llevar, ¿eh?
Como a Fede Álvarez.
Se lo van a llevar como a Fede Álvarez.
Es el próximo director de Hollywood, que va a firmar 600.
Sí.
El doble de los espartanos, señor, el doble, porque va a ser la 2, 302, ¿qué es? 600, como cualquiera sabe, en cualquier escuela del país, y en cualquier escuela de Hollywood, lo va a filmar, y va a llegar, ya lo vamos a ver allá, y otro caso más de éxito uruguayo, se suma a todos esos casos que llegan a 7. O 9 en los últimos 50 años, ¿verdad? Del éxito internacional uruguayo, saliendo de otro lugar que no fuera la cancha de fútbol, ¿verdad? Porque dentro de la cancha de fútbol, sí, los futbolistas triunfan, pero fuera de la cancha de fútbol.
Y este es discutible, no. Porque casi de la cancha de fútbol saldría, pero no.
Estaría muy cerca. Pero no sería fuera de la cancha de fútbol. Bueno. ¿Qué otras cosas?
Gracias a toda la gente que vio el interior con todos los nombres que a veces desconocemos.
Diga, nos encantan los nombres.
El último penal lo patea Mateo Antunes, jugador y capitán de campana de la ciudad de Libertad, Darwin. Y los brazos se los abrió el Banco de la Valleja. No era tan inocente lo de los brazos.
Tenía la tribuna.
Dijeron que no es Mateo,
Lo que dice la televisión. Pero le vienen no todos los suplentes, se le vienen encima. Los suplentes estaban corridos, no estaba el derecho a los suplentes.
Los suplentes lo vienen a encarar a él.
Y el tuto se da vuelta. No, tenía ganas de pelear.
En la Valleja se entiende, Darwin. A la oveja, para separar el cuero, no es como la vaca con cuchillo, se le va metiendo el puño.
Claro,
la oveja se cuerea puño limpio.
¿Qué estamos hablando?
La única forma en la que
hay uno
tiene
con estas manitas de niño chino que cose championes, no puede ir a esos lugares, señor, no puedo ir a la Valleja.
Un minuano ayer me respondió, la única forma en la que tiene que terminar una final perdida de visitante.
Bueno, están orgullosos, fueron recibidos como héroes. Me imagino que habrán sido recibidos como héroes en la Valleja, señor.
Los dos goles hizo gente de Libertad, Darwin, uno de Campana y el que viene a Miramar, que es de Juventud Unida, también de Libertad.
Bueno, y ahí está, probablemente terminen en el penal de Libertad, los dos.
No, es San José.
Es
el hermano de Federico Antunes, ese ídolo en Guatemala, jugó en Peñarol.
¿Es ídolo en Guatemala, Federico Antunes?
Parece que nos cuenta.
Bueno, lo anoto, lo voy a nombrar.
Puede escribir cualquier cosa.
Si alguna vez quedo preso, voy a Guatemala y quedo preso en el extranjero, voy a nombrar a Federico Antunes. No.
A ver qué pasa.
Sí, claro, soy amigo de Federico Antunes. Bueno. A ver qué tan ídolo es, a ver si me sacan o no.
Un desastre, dice, no se acepta la derrota, soy serrano, dice alguien acá, y se debía aceptar.
Ismael Serrano.
Tierra de alfajores. De vino con frutilla,
sí.
De
carne,
de ovinos empuñados, ¿verdad?
Eso es raro,
Mano pesada,
señor, pesada y
y larga.
Y suelta.
Y libertad.
Desbocada.
Qué locura, amigos. Bueno, miren lo que pasó con la tabla de posiciones. No, no sabemos.
Bueno, está en proceso la fecha, ¿verdad?
Hoy juega Liverpool con Racing. Si gana Racing, lo pasa a Liverpool.
Por eso no tenía los goles, claro. Bueno, pero vi los goles de Peñarol. Peñarol hizo 4 goles, señor.
¿Cuatro?
Se le abrió el arco a Peñarol. Los primeros 2 goles son de rebote, además. Sí. Se mete sola la pelota porque ella quiere.
El segundo, particularmente.
Es gol si yo quiero, afuera. Dice la pelota, y se mete para adentro. Nada tiene que hacer el golero Moreno.
Moreno.
¿Saben que tiene un golero Moreno? Sí. En Miramar.
Que es Moreno y de apellido
colombiano,
Moreno.
Colombiano él.
Por eso decía todo el tiempo que me digo que.
Qué raro, ¿no?
Qué raro, ¿no? Claro. Ahí está el golero Moreno. Digo, no, pero si ya me doy cuenta, si yo tengo televisión a color.
Incluso en blanco y negro se daría cuenta.
Es Moreno. ¡Wow! Atajó el golero Moreno.
Digo, no sabe el nombre todavía. El relator no sabe el nombre.
Pero dígale
el nombre, el señor.
Claro, dígale el hijo del Coco Aires. No sé, dígale como tenga que decirle. Pero no, era el apellido. Es de apellido Moreno y de tez concordante.
Correcto.
Muy bien. Entonces el
doble golero Moreno.
El golero de tez concordante no tiene nada que hacer en los primeros 2 goles, señor. Es como.
Primero de Leo Fernández, segundo de un Pierres.
Sí, pero no tiene nada que hacer en ninguno de los dos.
Y no.
Al segundo menos, porque el segundo se va afuera.
No, pero el primero también es imposible el rebote que se genera. Una pelota que va abajo contra el palo, el tipo se está tirando y le pasa 2 metros arriba.
Nada que hacer.
Bueno, 2 metros se va por arriba.
Es una convención de supremacistas blancos. Nada que hacer ahí, señor. No tenían nada para hacer.
Los mejores minutos de Trans en Peñarol.
Sí, señor. Anduvo muy bien Trans, que le dio un pase filtrado. Un pase entre líneas, señor.
No, tampoco. Le dio un pase acostado.
Ah, bueno, está.
Pero jugó muy bien, entró muy bien.
Ah, y le hizo gol la chinita. La chinita va, ya todo lleno de referencias de todo tipo, raciales y le hizo un gol la chinita al golero Moreno.
Multicultural.
Y bueno, y en ese ecosistema brilló Trans. ¿Verdad? Como tiene que ser. Y el otro, Nacional, le ganó ahí con un gol ahí del chinito. Un gol de la chinita y un gol del chinito. Señor, ¿qué le parece?
Cuando puso.
¿Una estupidez? Dígalo. Si estuviera acá el número 8 de la Valleja, me pegaba un cachetazo.
Pero por menos también.
Merecido cachetazo, ¿verdad? Le pregunto, ¿hizo gol chinito Recoba? Era gol de los hijos de los técnicos despedidos. En este fin de semana, porque hizo gol en el primer triunfo de Julio Rivas de River Plate contra López. Juventud, Inti López.
Sí.
Oh, era más jugador que hijo, entonces, porque estaba bombeando a su propio padre.
Sí, señor.
El padre en este momento se está preguntando si no lo habrá. Tú también, Inti, hijo mío. Eso es lo que le estaría diciendo yo a mi hijo.
Debutó Rivas con un empate contra Liverpool y con una victoria contra Juventud. Los dos que estaban arriba.
Cuadros de arriba, la tabla. La vida, sí. Los gladiadores.
Eso es lo que le gusta a Julio Rivas. Lo que hacía con Gibraltar. Los ponía.
Batirse contra gigantes.
Y perder 14-0. Se trajo 600 goles en la ganancia, ¿verdad? Los gastó todos los goles en contra.
Pero ya. ¿Qué apodos te dejó?
Inolvidables. Le puso apodo a todos los habitantes de Gibraltar.
Que no es una tarea tan titánica.
No, pero el 100% de habitantes tiene apodo ahora. Un acray de apodos. Bueno, amigos. La etapa 3 de la Vuelta Ciclista, rutas intransitables, desorganización y tensión, en una tercera etapa para olvidar.
Titular, lo leyó íntegro.
¿Cómo para olvidar?
Y solo la tercera.
¿Cómo una tercera etapa para olvidar?
Y para olvidar, sí.
¿Pero qué tan grave pudo haber sido?
Se pudo llegar a encarar, pero le pusieron mal los conos
y se reventó uno de vuelta, ¿no?
Ni corrieron, pero de acuerdo. Esto igual que se revelan los ciclistas con algunas rutas, pasa en las principales carreras acá.
pasó ya la noche anterior, les avisaron que era intransitable.
De Tacuarembó a Caraguatán.
Una carrera de controles. Hicieron ganar a uno en la Pascua Judía a Zimmerman.
Sí.
¿Sabían?
Cierto. Lo hicieron ganar. Dejaron a los 10 últimos de las generales sprintear al final. Una cosa que yo sé, eso no había visto. Es como un gesto, como igual...
El pelotón dejó ir a los 10 últimos.
Sí.
Y raro, Juan paso, Zimmerman.
Sí. Del Peñarol, del equipo de Julio Trasante.
El judío no es bueno pedaleando. ¿Por qué? Porque se tranca en la arena, ¿verdad? Entonces no tiene esa habilidad. Y Juan Zimmerman...
Del equipo de Trasante, ese Peñarol es de Trasante, lo regentea, lo preside o algo así Trasante, Odulio Trasante. Sí, es el Peñarol de Trasante.
Bueno,
Peñarol de Odulio.
Y ganó en la Pascua Judía, ganó Juan Zimmerman, señor. Sí, espectacular, sí, ¿eh? La verdad es que
un gran gesto a la federación.
Exacto, no. Y miren, y hay un... El Richard y Mateo Mascarañas... Sí. Son padre e hijo que corren juntos. ¿Sabían esto?
Sí, no. Pero en mi caso.
¿Eh?
En las edades de algunos que están corriendo.
¿Qué cosa?
Bueno, pero la ganó uno de casi 50 años la otra vez.
¿Y saben cómo se llama el venezolano? Que sí. Va primero, que es el Maya Oro.
Le Ángel,
amigos. Le Ángel. Es espectacular. Como si fuera LeBron. Sí. O Le Sean, pero se puso Le Ángel, le puso, es espectacular. Los venezolanos están despegados.
Es el campeón panamericano, viene a defender el título panamericano y va primero en la vuelta.
¿Sabes qué? Porque las madres, más bien, digamos que toma la decisión sola de ponerle el nombre a sus hijos, porque ya no está el hombre que lo engendró.
Se está cumpliendo con su ausencia.
Y son locas de buscar inventos fonéticos. Entonces le ponen Le Chon, Le Roy, Le Wange.
Es la marca de la madre soltera.
Hasta mañana. Chau.
Pero en español es mejor todavía. Le Ángel.
Chau.
No toquen nada.